donde se produce la noticia.
¿Qué peor daño hay que quitarte a lo que más quieres? Es la obra maestra de un maltratador.
En la difusión de los derechos.
Que haya trabajo, que haya mucha salud para todos, sobre todo trabajo para la juventud.
Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida.
Presente en la solidaridad.
Las iniciativas de apoyo mutuo están más fuertes que nunca.
La luna salía a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana y Cuac FM. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la publicación de los podcasts La Voz de las que Emigramos. Tendremos como invitada a Patricia Macías, coordinadora de periodismo en la Fundación Por Causa. ¿Qué opina usted sobre la subvención pública de 113 millones de euros que reciben 72 colegios que separan al alumnado por sexos? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. El escrito seleccionado en luna de artículos se titula Cuando hay dos progenitores y solo uno puede cuidar al bebé, la lucha declara para aspirar a la misma baja que una familia monoparental, del que es autora la periodista Araceli Guede, que ha sido publicado en 20 minutos. En Libros Malditos, Marian Rives, profesora de Educación Secundaria, hablará con Xavier Mínguez, escritor, sobre el libro Las partículas elementales. La ciencia en nuestras vidas la dedicaremos al efecto y consecuencias que tiene el alcohol en el cerebro humano. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, entrevistará a la investigadora Consuelo Guerri. Otras luces lo dedicaremos al control de plagas de insectos en Valencia. Hablaremos con José Márquez, jefe de Servicio de Sanidad del Ayuntamiento de Valencia. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Tendremos como invitada a la poeta Catalina Millán. La luna sale a tiempo en la onda de un consumo responsable y combativo, el comercio justo y los derechos de los consumidores y usuarios como referente de la acción.
Hoy me voy a levantar. bajo el sol.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
En las noches más oscuras, en las carreteras.
Iniciamos en una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy son los podcasts La Voz de las que emigramos, que han sido promovidos por la Fundación Por Causa. Nos acompaña Patricia Macías, coordinadora de periodismo en Por Causa. Buenas tardes, Patricia.
Hola, buenas tardes, Enrique.
¿Cuál es la finalidad de la Fundación Por Causa?
Nosotros somos una fundación dedicada a cambiar las narrativas públicas en torno a migración en el contexto español, bueno, e internacional también. Intentamos hacer esto a través de las nuevas narrativas, lo que nosotras llamamos nuevas narrativas, que consisten en abordar la temática migratoria desde una perspectiva alternativa, alejada de estereotipos y que nos ayude a combatir discursos de odio.
¿En qué año se creó la Fundación?
Pues casi hace 10 años. Vamos a cumplir 10 años en 2023, así que en 2013.
Doble buena noticia.
Exacto.
El cumpleaños y los podcasts, La Voz de las que emigramos.
Sí.
Trabajáis dos áreas, la investigación y el periodismo, ¿no?
Así es, trabajamos esas dos áreas, lo hacemos de una manera bastante innovadora porque colaboramos directamente, tanto el área de periodismo como la de investigación, que es más académica, colaboramos desde el inicio de las investigaciones para crear productos como el que nos ocupa aquí hoy, como el podcast de La Voz de las que emigramos.
Los temas de actualidad se centran fundamentalmente en la desigualdad y las migraciones. Me gustaría que nos definieras el concepto que tiene la Fundación Por Causa de las migraciones.
Para nosotras la migración es un fenómeno natural, no es ni un fenómeno. Todas tenemos derecho a movernos, lo hemos hecho siempre, desde que la mujer es mujer y el hombre es hombre, nos movemos y no hay nada extraño en ello. Y debemos de tratarlo con la naturalidad que se merece.
Aparte de que, evidentemente, hay que realizar de la migración una gestión positiva con los mismos derechos para todas las personas.
Exactamente. Todas las personas tenemos derecho a movernos libremente y tenemos derecho a elegir dónde queremos desarrollar nuestras vidas. Deberíamos todas tener las mismas opciones, las mismas vías de movimiento seguras y disponibles.
Además, Patricia, es un factor de desarrollo en los países de acogida, ¿no?
Claro, para países de acogida, para los países de origen, es enriquecimiento. Para nosotras, la migración es intercambio, es multiculturalidad, es ganancia, crecimiento.
Si hablamos de principios de la Fundación, me gustaría que explicaras, no sois neutrales y tampoco activistas.
No, nosotras nos dedicamos a hacer un análisis de la realidad y a intentar poner a disposición de todo el mundo herramientas útiles que les ayuden a comunicar mejor tanto las migraciones como otros fenómenos, pero principalmente las migraciones.
Y aparte de esto, ¿proponéis algunas cuestiones para modificar la situación actual de la sociedad?
Claro, por ejemplo, en la parte más activista, digamos, podría ser, por ejemplo, ahora mismo con la ILP de regularización, que está ahora mismo activo y que se encuentra en recogida de firmas. Nosotras apoyamos y estamos desde el inicio involucradas en este proceso porque creemos que el más de 500,000 de personas que se encuentran viviendo en situación irregular en el Estado español deberían tener acceso a sus documentos. Y esta ILP busca esto y nosotras la apoyamos con acciones de todo tipo.
¿Con qué equipo de personas contáis en la Fundación?
Somos un equipo multidisciplinar, joven, muy variado. Somos un equipo pequeñito, con recursos limitados, pero por eso siempre pues estamos, aparte de intentando sacar adelante todo el trabajo que realizamos, pues también buscar nuevas vías de financiación y tratar de convencer a más personas para que nos apoyen.
Patricia, me ha sorprendido, preparando la entrevista, que vuestra audiencia, vuestra influencia en cuanto a personas que os pueden escuchar, seguir, llega hasta 40 millones.
Sí, sí, porque tenemos diferentes aristas, lo has mencionado, investigación y periodismo, pero nosotros no somos un medio, pero sí publicamos en muchos medios diferentes, no solo en España, sino también en otros países, como en Latinoamérica y en Europa. Uno de los proyectos destacados que tenemos es el Congreso de Periodismo de Migraciones y Desarrollo de Mérida, que es un evento anual. Este año celebramos su quinta edición. Es un evento internacional con el que alcanzamos una audiencia de más de 300.000 personas cada año. Entonces, nuestro impacto es mediático.
Voy a facilitar a nuestros y nuestras escuchantes algunos datos para que se sitúen. En España, en cuanto a mujeres inmigrantes, hay 280.000, según algunos estudios. Las mujeres empleadas del hogar ascienden a 500.000 personas, medio millón, y el 30% son migrantes. Y este sector está regido fundamentalmente por un régimen especial de las trabajadoras del hogar aprobado en 2011, ¿no?
Sí, bueno, ahora la situación de las trabajadoras del hogar acaba de dar un giro importantísimo con la ratificación del convenio 189, que sucedió la semana pasada en el Congreso finalmente y que por fin hace que España se comprometa a integrar a las trabajadoras del hogar, migrantes o no migrantes, en el mismo régimen de trabajadoras y trabajadores que el resto de ciudadanas. Era un requisito muy básico que por fin cambia. Llevaban desde 2011 exigiendo esta ratificación de este convenio internacional. España era uno de los pocos países en el mundo que aún no lo había ratificado. La esperanza es que con esta ratificación en las próximas semanas haya una propuesta de ley en firme y que estas trabajadoras, que sí son principalmente migrantes, o por lo menos el movimiento activista que existe actualmente sí que está formado por mujeres migrantes, la esperanza es que con este nuevo decreto ley van a tener acceso a derechos tan básicos como el de paro o vacaciones o el de baja por enfermedad.
Vamos a hablar, si te parece, ya de los podcasts La Voz de las que Emigramos. ¿Qué finalidad tiene?
La idea de estos podcasts salió del equipo de investigación de Por Causa. Hubo tres personas implicadas desde el inicio y que son los productores del podcast: Esther Montesino, Ricardo Montoya y Sergio Gallego. Tres personas que formaban parte del equipo de investigación. Ellos habían recabado para otro informe entrevistas y habían conocido a varias mujeres migrantes en España y pensaron que podría ser interesante compartir el material que habían grabado en formato podcast.
¿Y son testimonios de mujeres, concretamente 10, procedentes de Latinoamérica?
Principalmente, sí.
En esos cuatro podcasts, que en definitiva es lo que se compone ese trabajo, si te parece, vamos a repasar cada uno de ellos. El primero tiene el título Expectativas versus Realidad. Me imagino que hablarán sobre lo que esperaban antes de llegar a España, sus sueños y, en definitiva, qué encontraron aquí, ¿no?
Exacto, exacto. Este capítulo es muy interesante porque nos sitúa. Todas las personas, cuando vamos a hacer un viaje, cuando nos movemos, cuando vamos a migrar, tenemos un objetivo, nos imaginamos ese otro lugar al que llegaremos de cierta manera. Y estas mujeres hablan de esto. Hablan con normalidad de lo que ellas esperaban, con cierta decepción y cierto dolor, lo que encontraron al llegar a España.
El segundo episodio se titula El trabajo, que en definitiva condena la precariedad. Hay que decir que la ley de extranjería en España, para que se regulen a las personas inmigrantes, deben estar aquí permaneciendo 3 años, ¿no?
Ahora mismo sí, esa es la situación. Debes demostrar arraigo. El sistema te obliga a estar 3 años en situación administrativa irregular para después empezar a tramitar tu documentación. No tiene mucho sentido. Entonces, estas mujeres, en este caso, están condenadas a trabajar en trabajos mayoritariamente precarios, en condiciones que otras trabajadoras y trabajadores en España no aceptarían.
¿Normalmente se dedican a sectores como cuidados y hogar?
Ajá, también en la hostelería hay una gran tasa de trabajo migrante, sobre todo de mujeres dedicadas a esto y de cuidados y de trabajo del hogar.
Y esas personas exigen que se aplique el convenio 189 de la OIT. ¿Qué supone eso?
Como te comentaba anteriormente, bajo la ratificación de este convenio, España solo se compromete a facilitar el acceso tan básico a paro, a vacaciones o a derecho a baja médica. Son derechos tan básicos que cualquier otro trabajador o trabajadora de España los tiene. El Estado se está comprometiendo a esto. Lo que necesitan hacer ahora es tramitar una ley que asegure el acceso a estos derechos.
Patricia, ¿es cierto que para, por ejemplo, homologar los títulos académicos se tarda 4 años?
Depende, no podemos decir cuánto tiempo, los casos son variados, hay personas que tardan meses, otras que tardan años. Depende de tu país de origen, depende del tipo de carrera que hayas hecho y las exigencias de convalidación. Lo que sí que está claro es que todas las personas tratando de realizar estos trámites se enfrentan pues mucho atasco burocrático y muchas complicaciones que implican pues también, por ejemplo, un sacrificio económico que muchas personas no pueden realizar.
Esta condena a la precariedad supone exclusión social, explotación, violencia de género y demás.
Claro. Cuando hablamos de condena a la precariedad hablamos de todo lo invisible, no es más susceptible de estar en riesgo. Y en este caso estas mujeres tienen más riesgos porque no existen para el Estado si se encuentran en situación irregular. La lucha está ahí, por ejemplo, en situaciones de violencia de género hay un factor grandísimo que es el miedo a acudir a pedir ayuda a instituciones oficiales, a la policía, ante el peligro de que te detengan por tu situación administrativa. Entonces es muy difícil salir de esa espiral.
El tercer episodio podcast se titula El desafío de encontrar vivienda digna. ¿Es cierto que algunos propietarios para alquilar su vivienda, su casa, su local, piden que tengan papeles y hasta que abonen 3 o 4 meses por adelantado?
Claro, sí. Nosotras, en nuestra experiencia, por lo menos con las personas con las que hemos hablado, hemos encontrado casos de ese tipo, unido a discriminación, porque no se lo piden a todo el mundo, depende del país de origen, de tu nacionalidad, que los requisitos varían. Entonces, basada en las entrevistas que hemos hecho, podemos decir que existe un sesgo discriminatorio en base a tu lugar de origen para lograr alquilar una vivienda.
Como, por ejemplo, también pedir la nómina de un año.
Sí, son requisitos que también ciudadanos españoles y españolas pueden enfrentarse a este tipo de requisitos, ¿verdad? Cuando eres una persona migrante que acaba de llegar y que tienes, por un lado, al Estado condenándote a 3 años de irregularidad, por un lado, y por otro, tienes a una persona alquilándote una casa que te exige presentar ciertos documentos que no puedes presentar, es inviable. Entonces se está violando un derecho tan básico como el derecho a vivir dignamente en un lugar decente.
Sí, en definitiva es una actitud racista.
Sí, claro.
El cuarto episodio se titula El sostén comunitario frente a un futuro incierto. Esto me imagino que para una persona migrante es absolutamente fundamental.
Sí. Nos dimos cuenta que una de las partes más importantes de las entrevistas era precisamente esta, la creación de redes de apoyo, cómo las mujeres se organizan y cómo encuentran en ese sostén comunitario la energía y la posibilidad de seguir adelante frente a situaciones muy, muy, muy complicadas y cómo la solidaridad entre ellas y también con otras mujeres y hombres con ciudadanía española es fundamental para continuar adelante.
¿Nos puedes poner algún caso para que nuestros escuchantes tengan la idea de lo que supone esto, este sostén comunitario, cuando falla ahí la protección del Estado?
Una de las protagonistas del podcast nos hablaba de esto. Ella no podía encontrar una habitación, un lugar donde vivir por todas estas trabas que estábamos comentando y al final, gracias a una organización feminista con la que se puso en contacto, ellas conocían a una red de personas alquilando casas que tenían otra concepción y gracias a eso logró un lugar donde vivir. Mientras eso sucedía, se quedó en casa de otra de las mujeres integrantes de esta organización. Entonces, los niveles de apoyo van desde lo más básico, que puede ser a lo mejor un apoyo emocional, que te sientas acompañada en unos procesos que pueden llegar a ser muy intensos por otras mujeres que se encuentran en la misma situación, a apoyos de este tipo que te permiten encontrar una casa o incluso apoyo económico.
Patricia, ¿cómo han sido acogidos los podcasts? ¿Se ha escuchado? ¿Interesa este tema?
Sí. Nos hemos sorprendido porque la verdad hemos tenido muchísimo interés por parte de diferentes organizaciones, también de mujeres. Hemos visto que se ha compartido y que también las mismas protagonistas del podcast están muy contentas con el resultado final, que siempre es lo más importante, ¿verdad?, cuando haces algo así.
¿En qué plataforma se pueden escuchar los podcasts?
En Spotify. Tenemos el canal en Spotify. Si escribes Fundación por Causa, ahí encontrarás nuestro canal. Y puedes escuchar este podcast de La Voz de las que Emigramos y también otra serie de podcasts que hemos producido con anterioridad. Alguno como Crecer sin Papeles, que habla de la infancia de los niños y las niñas migrantes viviendo en situación irregular en España, y otros que llamamos mini podcast con temas muy variados y diversos que abordan la migración desde una perspectiva de nuevas narrativas.
Si alguno o alguna escuchante quiere ponerse en contacto con la Fundación por Causa porque le interesa el tema de los podcasts, otra cuestión o tiene alguna duda, ¿cómo lo puede hacer?
A través de nuestra página web, ahí puede encontrar todos los correos de contacto para consulta, o en cualquiera de nuestras redes sociales, tanto Twitter como Instagram. Nos pueden encontrar bajo Fundación por Causa.
Patricia Macías, coordinadora de periodismo de la Fundación por Causa, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias a ti, Enrique, por el interés y por el tiempo.
En la edición de hoy de Pregunta a Pie de Calle conoceremos la opinión de la ciudadanía de Valencia sobre la subvención pública por un importe de 113 millones al año que reciben 72 colegios que separan a sus alumnos por sexos. Escuchemos.
Tendrían que estar niños y niñas en las mismas aulas, porque en la sociedad no vas a segregar en un trabajo por hombres y mujeres, sino todo junto. Luego ya esa unión tiene que darse desde bien pequeños. Es una estupidez el que se creen estos guetos de origen sexual en ese tipo, igual que para eso como para muchas otras cosas, porque quieras que no, eso puede incluso fomentar lo que es la homofobia, la bifobia, la transfobia, y es algo que se tendría que luchar ya desde pequeñitos. El dinero de todos tiene que ser para todos y de una manera sobre todo inclusiva. No se pueden hacer segregaciones de ese tipo. Con perdón de la palabra, pero hay mucho meapilas y están asustados de que niños y niñas compartan aula, enseñanza, porque hay gente, no ya en el Partido Popular, sino en otros partidos que están un poco más a la derecha, que, por ejemplo, mujeres lleguen a puestos de poder o que hombres no conozcan sus derechos, que es lo que también pasa con el tema de la violencia de género. Yo soy un hombre maltratado. Lo que es el tema religioso lo dejaría un poco aparte, porque también lo hacen en otras comunidades. En la islámica, por ejemplo, sí que lo hacen, la segregación por hombres y mujeres. No hay más que ir a una mezquita. Los hombres dentro, las mujeres fuera, y todo eso, si se estimula desde el colegio, vamos a ir a una segregación en vez de ir hacia adelante, que es lo que toca, vamos a ir hacia atrás, tanto a nivel social como a nivel educativo. No se estimula una competencia sana entre hombres y mujeres, y hay que potenciar a unos y a otros en ese sentido. Y el hecho que estimulen económicamente o que ayuden a centros de determinadas congregaciones religiosas, sean cristianas, sean árabes, sean, me da igual, no me parece correcto, porque el dinero es de todos. España es un país aconfesional y no se le pueden dar competencias y sobre todo beneficios a una parte.
Pues me parece una desvergüenza, porque con el dinero público no se tendría que pagar unas escuelas que segregan por sexo, o sea, que son ultracatólicos y que no tendrían derecho a eso. El mensaje que envía es claro, de apoyo a estas ideologías ultraderechistas y ultracatólicas, y de que sigue apoyando a la Iglesia Católica y a la educación católica apostólica romana. Refuerza el machismo y refuerza la segregación de sexos, refuerza la política de los ultracatólicos, de que el chico es chica y la chica es chica, está en contra de la ideología de sexo y de la diversidad cultural y sexológica de la gente. La postura del gobierno aquí es clara, de apoyo a estos sistemas, no es de que tengan una presión, porque no es verdad, la presión que pueden ejercer es mínima teniendo la sociedad un punto de vista tan claro en contra de la segregación de sexo. Yo creo que es política del gobierno que camufla en ese sentido su política de ultraderecha y de extrema derecha en ciertos sentidos sociales. sociales. Pienso que la escuela concertada tendría que dejar de ser apoyada por la administración y que lleve todo ese dinero a la escuela pública para apoyar una mayor escuela pública, y que la escuela concertada, si quiere seguir, pues que se pague sus gastos y sus cuestiones con su dinero, no con el dinero público, que tiene que ser para la pública.
Pues me parece una desfachatez, porque evidentemente lo público no debería segregar a nadie. Es lo que tiene la tradición derechista de este país. Pero no hay más que ver los que han salido ahora, los que están gobernando. La igualdad no la favorece si vamos separando por sexo o por raza o por religión. Entonces eso no nos enriquece, al contrario, nos empobrece como sociedad. Soy maestra de educación especial y no tiene ninguna justificación segregar a ningún tipo de alumnado. Es una cuestión ideológica y política. Los que están en la cúpula del poder, casi todos en la historia de este país, han estado gobernados un poco desde entretelas por la Iglesia Católica ultracatólica. No me explico ni eso, ni que en Cataluña hayan quitado los toros de las corridas, pero sigan con toros en la calle, o sea que no tiene ningún tipo de explicación. Creo que hay un porcentaje muy pequeño que le preocupa esto. A la gente le preocupa que estén montadas las fallas el día que toca, que no lleva y poco más. La concertada cumplió su función en su momento, pero lo que no se entiende es que se sigan haciendo conciertos, y se siga financiando este tipo de colegios. Debería de haber más escuelas públicas, evidentemente. Sí que cumplió su función y no desmerece, y el profesorado que hay seguramente sea maravilloso y genial, pero hay que ver que estamos en una nación supuestamente democrática, libre, que no tiene que apostar por ningún tipo de ideología, ni católica ni no católica. No lo entiendo. En cuanto a la calidad de la enseñanza pública, no estamos tan mal, pero sí que tenemos derecho a ir mejorando poco a poco, no nos podemos quedar anclados. Ahora están llegando las subvenciones de dependencia en los coles de educación especial, es de aquí de la Comunidad Valenciana. Estamos un poco contentos, pero que hay que seguir luchando para que sea de alta calidad y que haya una ratio menor de alumnado dentro de las aulas, que haya un profesor mejor cualificado y más cantidad de profesorado. Eso siempre va a estar ahí.
Pero es que el Estado lo está pagando todo, porque la concertada hace lo mismo. En un colegio concertado no hay niños extranjeros, no hay niños moros, no hay niños rumanos. Las escuelas nacionales se quedan para muy mal. En mi casa hemos sido maestros, mi hija es maestra, y un desastre. Si no me río, ¿qué tengo que hacer? ¿Llorar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde tenemos que ir? Es que te sientes tan impotente, es tan descarado. ¿Qué quieres que haga? ¿Llorar? No. Ya no inmigrantes, sino las etnias que vienen y que llegan, que solo van a las escuelas nacionales. Eso está más que comprobado. Pero yo no sé dar la solución. Yo estoy indignada como la mayoría de gente, y lo único que podemos hacer es protestar. Nadie protesta, porque la realidad de los inmigrantes es que les falta higiene, les falta trabajo. En realidad, yo, que una persona sea mora, sea rumana, sea... A mí eso me es igual, si es una persona que es limpia, una persona que respeta a los niños, pero si tienen hambre tienen que robar. Ahí no hay vuelta de hoja. Dice, yo no lo haría nunca. Si tú no le pudieras dar leche o un abrigo a tu hijo, ¿qué harías? Pues al primero que pasa a quitárselo. Es muy difícil, muy difícil. Yo pienso que esta gente, que en realidad está ya mejor situada, que tiene más trabajo, que digamos que tiene más medios, pues con un colegio que se lo hagan como ellos quieran. Lo que no pueden es seguir recibiendo ayudas del Estado, cuando los que no tienen nada o no tenemos nada sí que necesitamos esas ayudas. Hay niños con barracones más de 30 años. El mensaje que envían no es el correcto, porque los niños desde pequeños tienen que estar juntos. Yo en mi época estábamos separados, y la primera vez que nos juntábamos era terrible. No nos podíamos ni mirar, no éramos capaces de hablar. Ahora ya son compañeros en el colegio, siguen en el instituto, van a la universidad, se mira ya como un igual. Pero antes yo eso lo viví y fue terrible. Yo peleé mucho para que mis hijos eso no lo tuvieran, y ahora por supuesto no lo tienen, pero que no, que eso no ayuda para nada a la igualdad de sexos, para nada. El tema este sí que es muy interesante y es mucho bien para la sociedad, pero si el trabajador de base, que es el que lleva adelante un país, no tiene trabajo, no tiene suficiente para pagar la luz, pues su prioridad es que a sus hijos no les falte la comida y que no pasen frío. Lo demás le importa, pero acabas conformándote o riéndote, como he hecho yo, porque llorar, yo no lloro ya a mi edad.
Yo creo que es más lógico juntar ambos sexos, porque realmente para la educación yo creo que es mejor no separarlos. Es continuar otra vez con el sexismo machismo. Y estamos en el siglo XXI, es que tendríamos que juntarlos ya. Reforzar el machismo totalmente. Si los juntas es cuando realmente se muestra la igualdad en ambos sexos. Si los separas, se refuerza aún más.
En general, dividir sexos no es una buena medida. Y no se debería apoyar con dinero público, en mi opinión. En un Estado laico es más que obvio que este tipo de cosas no se deberían de financiar con dinero público. Va en contra del Estado democrático, tal y como en teoría debería ser. Durante la historia, los hombres siempre han tenido más poder y siempre han discriminado a la mujer. Estas políticas, digamos, que van en la línea de conservar esta opinión, esta forma de ver las cosas. Entonces, sí, son bastante discriminatorias hacia la mujer normalmente. Pues se le da un rol a la mujer menos independiente. Siempre es como que depende del hombre, como que necesita al hombre y como que no debe emprender, sino que debe de cuidar de los hijos, estar en la casa. Pero este tipo de políticas, este tipo de enseñar a la gente, hacen que no se le dé a la mujer la independencia y que no se modernice la sociedad en el sentido en el que se debería.
Estas medidas me sugieren querer volver al pasado, no querer avanzar. Siempre la gente de derechas es muy conservadora, no quiere avanzar y quiere imponer a la sociedad que siga avanzando. Entonces me parece horroroso. Eso ya existió, es cosa del pasado y hay que aprender del pasado y seguir avanzando y no retroceder. Retroceder nunca te lleva a nada nuevo, a nada diferente, a nada mejor. Te lleva a repetir cosas malas que han pasado en el pasado. Me parece muy mal que en un Estado laico como España, los martes, los domingos, la segunda, hagan misa, cuando eso con dinero público no se debería fomentar. Deberían dar libertad. La gente que quiera ser religiosa está muy bien, pero que sea con dinero privado, no con dinero público de todos, de los que son creyentes y de los que no lo son.
No veo bien que estén los niños por un lado y las niñas por otro, porque tienen que aprender a convivir juntos. Y desde niños empieza a convivir, porque así pasa luego que las parejas se casan y no saben convivir. Eso refuerza el machismo de todas, todas. La igualdad de géneros es convivir juntos y saber convivir. Ni de que sean del Opus, no estoy en contra de nada. Estoy abierta a todo. Pero lo veo mal que haya ese separatismo entre niños y niñas. Esa convivencia separada no me parece bien. El que haya colegios así hace más la separación de clases. Y yo sería más partidaria de que sea todo colegio público. Para las clases altas, para las clases medias, como siempre ha existido, la separación de clases, no podemos hacer nada.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula «Cuando hay dos progenitores y solo uno puede cuidar al bebé, la lucha de Clara para aspirar a la misma baja que una familia monoparental», del que es autora la periodista Araceli Guede, que ha sido publicado en 20 minutos y que le da a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así:
con apenas 2 meses, el pequeño Paris se acomoda plácidamente en los brazos de su padre hasta quedarse dormido, ajeno a lo que sucede a su alrededor, ajeno a los dos desconocidos que acaban de entrar en casa, grabadora y cámara de fotos en mano, ajeno a que sus progenitores se han propuesto luchar contra lo que consideran una auténtica discriminación. Alejandro González y Clara Gonzalo han acudido a este diario para visibilizar una situación que no figura en ningún lado y si no se les escucha, no descartan recurrir a la vía judicial. En la nueva ley de diversidad familiar se contemplará que una familia monoparental pueda juntar el permiso de maternidad y el de paternidad. En el caso de que uno de los progenitores sea dependiente, ¿por qué no se otorga ese beneficio también? Es algo parecido porque al final el cuidador es solo uno. Aquí se suma que a mí también hay que atenderme, reivindica Clara, mientras se acerca hacia la mesa del salón en su silla de ruedas. Esta mujer de 38 años sufrió hipoxia al nacer a causa de una negligencia médica, lo que desencadenó en una parálisis cerebral. Desde 2001 tiene reconocida una discapacidad física del 85%, que va de la mano del grado 3 de dependencia, el máximo posible. Cuando su marido no está, siempre hay una persona con ella que la ayuda. Superando barreras, Clara acabó la carrera de psicología y la de económicas. Estuvo trabajando de analista financiera, hasta que en 2015 le otorgaron una incapacidad permanente absoluta por una luxación de cadera. Lejos de amedrentarse, ha seguido activa. Da charlas y cursos sobre gestión emocional e incluso durante el confinamiento domiciliario por el coronavirus, ofreció apoyo psicológico a sus vecinos a través del teléfono. Siempre intento aportar algo a la sociedad, comenta. Al no poder tener un contrato ni una pensión contributiva, ahora que ha sido madre, no puede acogerse a una baja maternal y reivindica que Alejandro, que disfruta en estos momentos de su permiso paternal, pueda sumar después las semanas que le corresponderían a ella. Si este gobierno promulga la defensa de los derechos del menor y que esté con una persona de apego seguro el mayor tiempo posible, es injusto que en ese caso ese tiempo solo vaya a ser de 4 meses y medio. Aunque yo también sea un vínculo de apego seguro para mi hijo, siempre va a tener que haber un tercero que lo atienda. Por lo tanto, nos parece que existe una discriminación hacia el pequeño, hacia la persona dependiente y hacia su cónyuge. Clama esta mujer, que sostiene a su niño, pero para ello ha necesitado que se lo pongan en los brazos y le da el biberón mientras el padre lo sujeta. Este problema deja al descubierto la cantidad de cosas que siguen generando una exclusión de las personas con discapacidad. La pareja lleva desde antes del verano pasado intentando que la futura Ley de Diversidad Familiar y Apoyo a las Familias tenga en cuenta situaciones como la suya. Los socios de coalición han pactado tramitarla a partir de septiembre y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, apuntó el pasado jueves que, para las familias monoparentales, Unidas Podemos plantea 48 semanas de baja. El objetivo es que puedan disfrutar de las mismas semanas que las biparentales en conjunto. La norma iría así en la línea de lo aprobado en el Congreso en marzo. La Cámara dio luz verde entonces a una proposición de ley del Partido Popular para aumentar a 26 semanas los permisos de los hogares con un solo progenitor, en su inmensa mayoría con una mujer al frente. Esa es una reivindicación que dichas familias llevan años planteando y que hasta el momento han tenido que batallar en los juzgados. Los tribunales les han venido dando la razón alegando que, en caso contrario, el menor se vería discriminado frente a quienes tienen dos padres y se conculcaría el derecho de igualdad que consagra la Convención sobre los Derechos del Niño. Cambio de página. El abogado Roberto Mangas se ha ocupado de varios de esos casos y Clara y Alejandro se han puesto en contacto con él para consultar si el suyo también tiene posibilidades de prosperar. Presenta sus particularidades y es más complejo, pero a nivel procesal se puede intentar abordar de forma análoga. Tengo que estudiarlo bien, pero apelando al interés del menor, creo que se puede interponer una demanda, explica el abogado a 20 minutos en una conversación telefónica. Después de que ni el Ministerio de Belarra ni la Seguridad Social les hayan dado una respuesta, Clara y Alejandro están dispuestos a iniciar ese proceso judicial. Sería un caso inédito, pero no único. Este matrimonio conoce a otros en las mismas circunstancias, pero hasta hoy el dilema no había trascendido del ámbito privado. Tenemos que dar visibilidad a este problema porque no se está facilitando que una persona con un grado de discapacidad tan grande sea padre o madre. Deja al descubierto la cantidad de cosas que siguen generando una exclusión de las personas con discapacidad en la vida que se concibe como normal, defiende ella. El 80% de las mujeres con parálisis cerebral presentan grandes necesidades de apoyo, según cálculos de la Confederación ASPACE, lo que conduce a que requieran la presencia de una tercera persona las 24 horas del día. En este contexto, la entidad denuncia que muchas veces se ven despojadas de la posibilidad de ser madres, un ejercicio que, en términos de igualdad, debería ser una realidad posible. Desde el punto de vista legal, las mujeres con parálisis cerebral no cuentan con apoyos suficientes para el cuidado de sus hijos e hijas. Esto hace que ellas mismas, en muchas ocasiones, decidan no ser madres, continúa. Desde la organización consideran que la medida que propone Clara es adecuada, pero no para ser equiparada con las familias monoparentales o monomarentales, sino para que la previsión de permisos de maternidad y paternidad puedan ser transferibles entre ambos sexos, por situación de discapacidad y dependencia para el ejercicio del cuidado del menor y, en atención al interés superior de este, posibilitar que se desarrolle en términos corresponsables por esa unidad familiar diversa, afirman. La entidad agrega que no sería la única medida necesaria. Esta excepción se podría incorporar a un abanico de apoyos entre los que estaría, por ejemplo, la figura del asistente personal, pero también cuestiones vinculadas a ayuda económica, adaptaciones físicas, etc. En definitiva, reclama que se faciliten todas las medidas de apoyo necesarias para que cada persona con parálisis cerebral viva de acuerdo con sus deseos y preferencias, posibilitando, entre otras opciones, la maternidad. Alejandro tendría que incorporarse al trabajo en julio y son conscientes de que una posible solución probablemente llegaría tarde para ellos, pero abriría camino. Aunque luego yo ya no pueda disfrutar de ese permiso, el hecho de que haya una sentencia que nos dé la razón y que alguien pueda utilizar después como antecedente ya sería un logro, concluye él mientras acaricia a París. El pequeño continúa ajeno a todo, ajeno a que sus padres puedan llegar a ser los precursores de un nuevo derecho.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado «Cuando hay dos progenitores y solo uno puede cuidar al bebé», la lucha de Clara para aspirar a la misma baja que una familia monoparental, del que es autora la periodista Araceli Guede, que ha sido publicado en 20 minutos.
Libros Malditos es un espacio de La Luna Salía Tiempo Radio que lo presenta Marien Rives, profesora de lengua castellana en el Instituto de Enseñanza Secundaria Carles Salvador de Aldaya, Valencia. El autor del libro Maldito que ha elegido en la edición de hoy nuestro invitado piensa que vivir sin leer es peligroso, obliga a conformarse con la vida y uno puede sentir la tentación de correr riesgos. Thank you.
Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva edición del programa Libros Malditos. Hoy nos acompaña el profesor y escritor Xavier Mínguez. Buenas tardes, Xavier.
Hola, buenas tardes.
Nuestro invitado de hoy es un escritor valenciano, licenciado en Filología Catalana por la Universidad de Valencia, donde imparte clases de didáctica de la lengua y la literatura. Ha trabajado como periodista y crítico literario y actualmente ejerce de asesor literario para diversas editoriales. Ha publicado un libro de poesía, Llibre de Danae, y dos novelas, Dones Amants y De Exercicis de Fidelitat, publicado en 2002 por Proskills, y La Flor de Hanako, publicado en 2012. Pero su mayor dedicación está en el campo de la literatura juvenil, donde ha publicado más de 10 libros con títulos como Que la punta de un paraguas, el primero en aparecer en 1991, Alicia al país de la chocolata o La flor de carchofa, el último aparecido hasta ahora. Es fácil notar su pasión por este tipo de literatura y esperamos que nos explique por qué. Pero eso será en la segunda parte del programa. Ahora queremos aprovechar la visión inteligente de este escritor largamente premiado sobre el título que ha escogido, que es Las partículas elementales, de Michel Houellebecq. Publicado en 1998, es la segunda novela del autor francés. Xavier, ¿qué hay de maldito en este libro?
En realidad es más maldito el autor que el libro en sí. Houellebecq, con las partículas elementales, descubrió al mundo que aún se podía, épater le bourgeois, que dicen los franceses, sorprender y provocar. Y lo cierto es que lo consiguió y cualquiera que se acerque a la obra lo comprueba.
La obra se desarrolla entre 1998 y 2009, excepto en las últimas escenas. ¿Podrías hacernos un resumen del argumento de la novela?
Lo cierto es que es bastante difícil de resumir porque Houellebecq es filósofo y mezcla mucha filosofía dentro de la novela y es difícil seguir el hilo. En todo caso, es la historia de dos hermanos con un pasado bastante triste. Su madre era una hippie del movimiento del 68 que prácticamente los abandonó, los dejó con sus abuelos y han llevado una vida bastante dura hasta el momento en que empieza la acción, que sigue siendo dura. Los dos van un poco perdidos, buscando una salida a esa angustia existencial y cada uno lo encuentra de una manera. Hay mucho sexo, tanto explícito como implícito. Lo que pasa es que es un sexo muy amargo. No da la idea de novela erótica porque parece que nadie disfrute con el sexo en esta novela. Y sobre todo hay mucha reflexión, incluso científica, que es una cosa que llama la atención. Además, muy bien hecho, según creo.
Una de las otras cosas que sorprenden es el planteamiento narrativo, porque la historia se queda enmarcada en un marco que solo descubrimos en el epílogo al final. ¿Puedes explicarnos en qué consiste y qué crees que se consigue con él?
Sí, me estaba documentando ahora porque hace muchos años que la leí y es curioso, aparecía en un blog de ciencia ficción. Porque en el fondo la novela es una novela de ciencia ficción, lo que pasa es que no se descubre prácticamente hasta el final. Digamos que la historia es como un flashback desde el futuro en el cual se explica cómo un científico encontró una salida para la humanidad en la cual se elimina la reproducción, con lo cual la humanidad pues va hacia otro paradigma. Pero eso ya digo que se descubre prácticamente al final, lo cual sorprende mucho. Estaba leyendo una novela futurista, sin darme cuenta.
El autor de esta novela es tremendamente crítico con algunos aspectos de la cultura y de nuestra historia más reciente. ¿Qué se critica realmente?
En realidad se critica pues una generación que Houellebecq además padeció en carne propia, que es la generación del 68 y una mala comprensión de esta eliminar las normas del prohibido prohibir, que lleva a la gente a ser tremendamente egoísta y buscar un hedonismo básico y a eliminar pues cosas como los hijos, que es el problema principal de esta novela. Yo creo que es una venganza de Houellebecq hacia su madre y eso es lo que más duele, porque además, como leí hace poco, hay palos para todos, no se salva a nadie, la izquierda, la derecha. No es sencillamente criticar las ideas conservadoras, sino también las ideas progresistas en su estado más doloroso y más destructivo, y en ese sentido, claro, te deja muy mal sabor de boca.
Has dicho dos o tres pinceladas sobre el autor. ¿Podrías contarnos un poco más de su biografía?
He intentado no saber mucho de su biografía porque creo que entonces dejaría de leer sus libros, porque es una persona tremendamente polémica en su país, ha sido acusado de racismo, de sionismo, de islamofobia. Para que no me empañe las novelas, que son espléndidas, he preferido no profundizar mucho. Es un enfant terrible, es una persona que le gusta mucho ser maldito. me parece que disfruta de ello. Y en algunos casos, pues con mucha lucidez, y en otra, pues con una rabia, por ejemplo, en el tema del racismo, que asusta. En el fondo, pues él tiene una fundamentación filosófica muy fuerte sobre sus comentarios, pero que los oye no necesariamente los tiene, y es muy fácilmente malinterpretable. Y de hecho es malinterpretado, y tenemos ahí a Le Pen, que estoy seguro que estará feliz de oír sus declaraciones en contra del Islam. Las novelas, insisto, son espléndidas, son tremendas, hacen vibrar mucho al lector, y el autor es lo que es.
Y se diría que parte de esa rabia la vuelca en alguno de sus personajes, como los dos hermanos, Bruno y Michel. ¿Puedes describirnos cómo son estos dos hermanos?
Bruno es mayor que Michel, son hermanastros porque son de la misma madre pero diferente padre. Bruno intenta desde el principio hacerse una vida convencional, intenta casarse, tener una relación, una familia, pero sus problemas personales se lo impiden. No es capaz de construir una vida convencional. Casi lo consigue con una nueva pareja que le descubre el mundo swinger y una dimensión en la cual él pues se siente realizado, porque no se sentía realizado en la familia tradicional. También hay una fatalidad que hace que ese modelo de vida tampoco le funcione. Y Michel es todo lo contrario, es un ser completamente asexuado, con una historia de amor y perpetua que no consigue superar, que incluso cuando la retoma no consigue llevarla a cabo. Es muy amarga la relación que tiene con su novia, porque él no es una persona que sea capaz de vivir en pareja ni tener una relación normal, y entonces se vuelca por completo en la investigación. En la investigación, en este caso, en las partículas elementales, que es el título del libro, y otros temas.
¿Y de Janine, su madre, hasta qué punto es responsable del comportamiento de los hijos?
Hace unos años salió un artículo en el que la madre de Houellebecq tomaba la palabra y decía que le dejara en paz. Esa venganza que decía contra la madre, en este caso una madre pues que abandona a los hijos y que confunde el hedonismo con la irresponsabilidad, porque en realidad los deja, los abandona a su suerte y tiene una infancia muy dolorosa. La entrevista que le hicieron a su madre y que le pedía a su hijo que la dejara en paz, se veía muy claramente que la madre se veía reflejada en ello y que Houellebecq había ido a retratar esa relación tempestuosa con su madre.
Hay mucha, bastante amargura en este libro. Una de las cosas que más impresiona es la visión que ofrece sobre la vejez, sobre lo caduco. ¿Es esta una novela derrotista, Xavier?
Por lo menos pesimista. Yo creo que todas las novelas de Houellebecq, o por lo menos las que he leído yo, tienen esa pátina de pesimismo existencial. En el fondo, los dos personajes te dan dos visiones de la vida en la cual no te deja salida. Te lleva a un callejón sin salida y el lector se siente atrapado y se siente realmente diciendo, es así la vida en realidad, porque luego en plataforma continuó con esa idea en la cual se vislumbra una felicidad y luego la destroza de la manera más cruel, y uno tiene que aprender a vivir con el protagonista esa angustia continua. Yo creo que sí que es un libro derrotista, pero para los que no somos derrotista nos da elementos de reflexión, pero sin llevarnos al suicidio, porque se puede disfrutar mucho de las novelas de Houellebecq a pesar de ser tremendamente optimista ante la vida.
Como estás diciendo, es capaz de despertarnos a veces nuestras más íntimas pesadillas, y a pesar de eso, ¿podríamos decir que hay humor en esta novela?
Sí, es un humor muy cínico, muy ácido, que duele también. Pero sí, por supuesto, hay mucho humor en la novela y recuerdo que lo pasé muy bien leyéndola.
Y para terminar esta primera parte, danos, por favor, razones para leer este libro.
Las partículas elementales son un poco como subir en una montaña rusa. Entonces, quien te guste los libros complacientes y pasivos, digamos, esta no es su novela, pero quien quiera sentirse un poco desafiado en muchas de las páginas, la verdad es que se lo recomiendo vivamente.
Llegamos ahora a la segunda parte de este espacio. Nuestro invitado de hoy, Xavier Mínguez, nos hablará de uno de sus libros. Entre su larga lista de títulos, Xavier ha elegido el último, que se titula Flor de Carchofa, publicado por la editorial Tabarca este mismo año 2015. Xavier, antes de que conozcamos más cosas sobre esta novela, me gustaría preguntarte cómo definiría la literatura juvenil.
Es mi especialidad, yo como profesor soy especialista en literatura infantil y juvenil. La literatura juvenil es una literatura dirigida al público joven y en ese sentido pues está adaptada a sus gustos, a su capacidad de comprensión y trata de hacerles crecer como lectores. Evidentemente la buena literatura juvenil no deja de lado la calidad.
¿Quién es Flor de Carchofa? ¿De dónde le viene el título?
Yo viví unos años en Benifarach, que no sé si lo conoceréis, es una pedanía de Valencia en medio de la huerta, si de hecho nadie la conoce, porque está ahí como perdida, y me impresionó bastante que a pesar de estar a 10 minutos de Valencia y de ser de hecho de la ciudad de Valencia, pues tenía una vida tremendamente rural y parecida pues a las comunidades de los serranos o una cosa así, que creé un personaje, era bastante verosímil, una chica que vivía en una alquería en medio de la huerta con unos padres que la trataban fatal, con muchos problemas de autoestima, pero tremendamente inteligente y irónica y ácida. Flor de Carchofa es Águeda, la protagonista, y es Flor de Carchofa porque su padre en un momento intentando consolarla le dice que ella será como una flor de carchofa. La flor de la alcachofa florece cuando cree que la alcachofa está para tirar, crece y es una flor muy particular, que hay gente que le encanta y hay gente que dice que es muy fea. A mí particularmente me gusta mucho.
¿Con qué te has encontrado al ambientar la novela en un pueblo? ¿Qué características distintas a la ciudad has encontrado en los personajes?
Soy de Valencia, ciudad capital, entonces cuando fui a vivir a este pueblo me llamaba mucho la atención que habían tradiciones realmente, no sé si centenarias, pero desde luego bastante antiguas, y me llamaba la atención las fiestas que se continuaban organizando por los quintos, a pesar de que ya no hay servicio militar, y luego sobre esquemas muy tradicionales y en muchos sentidos muy conservadores, a pesar de que luego, pues evidentemente los jóvenes tienen su vida real, en la cual no son conservadores, ni son mojigatos en absoluto, al revés. Una de las cosas malditas de este libro, por eso lo he escogido, es el hecho de que habla de una sexualidad adolescente de manera bastante descarnada, más que descarnada, realista. La novela juvenil peca mucho de mojigata en ese sentido, de mostrar que el sexo solo puede ser el sexo fantástico y maravilloso de la primera vez y del amor, y no, la verdad es que los jóvenes son igual de dejados en ese sentido que sus padres, y pues hay quien lo vive así y hay quien lo vive de otra manera, como es el caso de esta protagonista.
Sin desvelar datos importantes, ¿nos puedes hacer un resumen del argumento?
También es difícil de resumir, de hecho lo agrupé en tres partes, un bestiario en donde se presentaban un poco los personajes que pululaban alrededor de Águeda, en una parte central en la cual se desarrollaba la parte más pasional, más intimista de la protagonista, y una tercera en la que se le abrían horizontes, bestiario, pasiones y horizontes. Y el resumen pues es el último curso de bachillerato de esta chica, en la cual vive emociones muy intensas y muy diferentes, desde el rechazo hasta el amor prohibido, o el sexo prohibido más bien, después al reconocimiento final. Ella se mueve entre toda esta maraña de sentimientos y de sensaciones que son muy adolescentes en el fondo. En Mrs. Sunshine hay un momento en el que el protagonista que se había suicidado le dice a su sobrino adolescente, la vida es sufrimiento, y que él se abren montones de momentos de sufrimiento por la edad que tiene. Y yo creo que es un poco la idea de Flor de Carchofa.
Finalmente, Xavier, ¿qué encontrarán los lectores jóvenes? ¿Por qué deberían leer este libro tuyo?
Este libro es un poco peculiar, no sé exactamente a partir de qué edad van a disfrutar. Yo creo que a partir de los 16 pueden disfrutarlo mucho. Y lo que van a encontrar es pues un libro poco común. O nada común. Yo soy especialista y he leído mucho literatura juvenil y no he leído ningún libro como este, por eso lo escribí. Y además es un libro que ya introduce muchos elementos psicológicos, de reflexión, pues a un nivel un poco más intenso que el que pueden encontrar en novelas juveniles al uso. En realidad los jóvenes pueden acercarse a cualquier tipo de literatura, otra cosa es que les interesa más o menos, como a los adultos. Entonces, en ese sentido, pues este libro, incluso a buenos lectores que ya están leyendo otro tipo de cosas, yo creo que les llegará.
Muchas gracias, Xavier, por estar aquí, haber compartido este rato con nosotros. Esperemos que nuestros escuchantes hayan disfrutado tanto como nosotros. Gracias.
Gracias a vosotros.
Nos ha acompañado Xavier Mínguez, es profesor y escritor. Muchas gracias por escucharnos y ya saben, sonría mucho.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Niño, déjame que baile, cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque. cariños cerrados.
Iba deprisa, llovía, y al tirar pa' la calle Alcalá, con dirección a Gran Vía, perdió el control y patapam, se estrelló contra la Cibeles. Yo no sé cómo no se mató, salió disparado del Mercedes.
Algo más de 11 litros por persona al año es la cantidad de alcohol que se bebe en España, según la Organización Mundial de la Salud, cifra muy por delante de las tasas mundiales con 6,2 litros por persona año. Según esta organización, hay una tendencia a la baja en la tasa de consumo de alcohol en España en los últimos años. Uno de los fenómenos que más preocupa a la OMS es el llamado atracón, es decir, el consumo de más de 6 bebidas en una sola ocasión, al menos una vez al mes. Lucas del Castillo, catedrático de Microbiología de la Universidad de Valencia, nos tiene preparado una entrevista sobre el alcohol en el espacio La Ciencia en Nuestras Vidas, del programa La Luna Salía a Tiempo Radio.
Circulaba borracho y pasado de rosca ese típico macho que nunca se equivoca, que siempre tiene razón.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. La investigación básica puede conducirnos a resultados que nos informan de consecuencias reales que derivan de determinados aspectos de nuestra vida cotidiana. Así, la investigación sobre la bioquímica del metabolismo del alcohol y su posible influencia en otros procesos bioquímicos y celulares explota en una granizada de información sobre los efectos de comportamientos sociales que conllevan el consumo desmesurado, por no decir excesivo, de alcohol. La ingesta social de esta droga, que realizan adultos como necesidad para sus relaciones sociales e incluso laborales, o el consumo brutal al que se dan muchos adolescentes, empujados por la fuerza gregaria del botellón o las fiestas, donde el objetivo final es el máximo consumo de alcohol, para alcanzar una falsa desinhibición, tiene consecuencias más allá de la resaca por afectar muchas veces de manera irreversible órganos vitales como el hígado o el cerebro, con consecuencias negativas muchas veces fatales. De este tema vamos a conversar con la doctora Consuelo Guerri. Es doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Valencia. Ha sido investigadora en la Universidad de Kansas, en la University Medical School, y después de trabajar en el Instituto de Investigaciones Citológicas durante muchos años, hasta que este desapareció, transformándose en el Instituto de Investigación Príncipe Felipe, donde trabaja actualmente y donde es jefe del Laboratorio de Patología Celular. Buenas tardes, Consuelo.
Buenas tardes.
Consuelo es una mujer cargada de currículum, pero también de una fuerza vital que hace de ella una luchadora, no solo en la investigación, también en lo que llamamos la vida, una mujer llena de humanidad. Por eso vamos a hablar a ella de estos problemas que están muy intrincados, los problemas de las personas. Uno de los primeros resultados importantes en tu investigación dentro del efecto del alcohol sobre los seres vivos fue el síndrome alcohólico fetal. ¿Nos podías explicar qué consecuencias tiene este síndrome?
Sí, uno de los temas que yo he abordado durante los últimos posiblemente 30 años es la repercusión que tiene el consumo materno de alcohol durante la gestación. O sea, una madre que bebe, que apareció en el 75 un síndrome muy llamativo que se llama síndrome alcohólico fetal, el cual son niños, por supuesto, con retraso mental, con una facies que se ve que es un niño subnormal, con fisuras palpebrales cortas, pues desaparición del filtro, una serie de características que nos dio a entender que el alcohol podía producir esto. O sea, la cosa que nos llamó la atención es por qué hasta ahora no se había descubierto. De hecho, sí que tenemos alguna cosa de la Biblia, de no beberás, de la epidemia de Ginebra también en Inglaterra. Pero claro, la cosa más clara fue cuando empezó la gente a dudar si era el alcohol o era la malnutrición, porque muchas veces el alcohol tiene calorías y la gestación es una fase importante del desarrollo, donde es importante la nutrición de la madre. Nuestro grupo fue uno de los primeros que desarrolló un modelo experimental de síndrome alcohólico fetal, que en este momento no se llama síndrome alcohólico fetal, también se llama, pero es la parte más grave, se llama espectro de alteraciones asociadas al consumo materno de alcohol durante la gestación. En inglés es mucho más fácil, es Fetal Alcohol Spectrum Disorders, porque entonces va desde muy cortito hasta muy largo. Entonces, en este síndrome nosotros aportamos bastantes cosas.
Vemos pues que el alcohol empieza a afectar ya desde el nacimiento, desde antes, si tienes una madre alcohólica. Pero en la edad ya adolescente, el consumo propio, ¿cómo afecta a los distintos órganos este consumo abusivo que estamos viendo actualmente?
El síndrome alcohólico fetal, lo que sí que describimos es como cualquier consumo de alcohol durante el desarrollo del cerebro, los efectos son irreversibles. Entonces hay una cosa clara en los últimos años con resonancia magnética funcional que se ha demostrado que el cerebro no es maduro hasta los 25 años. Esto es un hecho importante, que lo vemos clarísimamente no en animales sino en humanos. Otro segundo hecho es el que el patrón del consumo de alcohol, que es en ayunas, por ejemplo, de nuestros adolescentes en España, porque han cambiado el patrón clásico al nuevo, en ayunas, altas cantidades, en pocas horas y todos los fines de semana. Esto lleva a dos consecuencias importantes, que es alteración de la neuroplasticidad y aumento de riesgo del consumo de alcohol y drogas en la fase adulta.
Has mencionado el consumo de alcohol y drogas. ¿El conjunto de estas dos ingestas realmente es sinérgico o los efectos son sumatorios? ¿Qué efectos tienen realmente sobre el desarrollo cerebral, en este caso el consumo de este tipo de drogas, como pueden ser el cannabis, que es muy común, pero también el éxtasis o incluso la cocaína, asociados al consumo de alcohol?
Esto es lo que se llama policonsumo. Yo estoy estudiando sobre el alcohol porque es muy complejo. Cuando es el policonsumo es con cocaína o con este, siempre el alcohol va unido porque es lo más fácil que se tiene. Entonces, por supuesto, agrava mucho la situación y las alteraciones son mucho más importantes, clarísimamente.
¿Crees que se deberían tomar por parte de las autoridades medidas muy concretas y, si es posible, eficaces para combatir este problema?
Pues yo creo que sí. De hecho, desde hace unos 7-8 años, a nivel de comunidades autónomas, incluso a nivel de gobierno, se está preocupando mucho. Y de hecho, la ministra de Sanidad este año reunió a una serie de gente para sacar una legislación sobre el menor. El menor puede ocurrir desde fetal hasta adolescente, cualquier tipo de menor. No solo consumo, sino los anuncios, porque el tema es grave. Esto ha sido debido a la demostración a nivel experimental de lo daño que puede tener un consumo de alcohol abusivo durante la adolescencia. Por eso se han tomado medidas muy drásticas, o se quieren tomar, aunque se han tomado, pero no se han sido efectivas hasta el momento.
¿Qué mecanismos tiene el alcohol para afectar de esta manera al cerebro en concreto?
El alcohol ha sido un problema, todavía ha sido un problema, porque actúa, tiene muchas dianas. El problema es encontrar una diana donde tú bloquees esa diana. Nosotros hemos descrito por primera vez, que en parte el premio que recibí fue en parte debido a eso, por primera vez, que el alcohol activa el sistema inmunitario en cerebro. Produce como radicales libres y citoquinas, y entonces durante el desarrollo, como por ejemplo la adolescencia, altera dos áreas importantes que están en desarrollo, que es el área prefrontal y el área de estímulos. La área prefrontal, que es la zona inhibitoria, la ejecución, la que tú decides lo que quieres hacer, la daña de forma que se queda, no tienes el control de lo que estás haciendo. Y después hay otra área, que es la área de estímulos, que la deja mucho más desarrollada, y esto hace que, por ejemplo, predisponga a consumo de alcohol y otras drogas en las fases posteriores.
¿Esto qué efecto puede tener a largo plazo? Cuando el adolescente deja de ser adolescente y se convierte en una persona adulta, e incluso, digamos, ya en la ancianidad.
Realmente en la fase adulta nosotros hacemos un modelo experimental que hacemos botellón. Entonces una cosa que nos llamó mucho la atención, aparte de ver mecanismos moleculares de cerebro en diferentes áreas, nos hacían conductas sobre todo memoria y aprendizaje, cosas motoras, cuando ya habían terminado los botellones. Y después a estos animales, en ausencia de alcohol, lo dejábamos en la fase adulta para ver si era un efecto permanente o era simplemente pasajero. Nos llamó la atención cómo las alteraciones de memoria y aprendizaje, que es hipocampo y corteza prefrontal, eran permanentes. Luego, cualquier efecto de alcohol durante el desarrollo tiene sus alteraciones. Y entonces es una cosa muy importante porque gente muy buena, por ejemplo, pues empieza a fallar a nivel escolar y, por supuesto, en la universidad. A su vez, el área esta que he dicho que tiene muchos estímulos, que es el área que participa en las drogas, al estar más desarrollada y después durante la fase adulta disminuye sus niveles, se queda muy desarrollada. Entonces esto hace que te acostumbres al alcohol y predisponga a consumo de alcohol y otras drogas. El área es la misma.
Has hablado que haces botellón, lo haces con animales, creo que lo he oído entender, no creo que contrates a muchos jóvenes para hacer botellón y luego hacer los experimentos.
Lo hacemos en animales, en ratas, en ratones, además ahora aparte de ratas empecé con ratas, porque reproduce muy bien lo que se ve en humanos, por ejemplo, por baja deficiencia escolar, o sea, tienes un montón de defectos que lo vemos. Pero ahora tenemos unos ratones porque tenemos unos mecanismos al cual le quitamos un gen y después no tenemos esos efectos en absoluto. Luego demostramos que el alcohol altera el desarrollo del sistema nervioso por una proteína, entonces quitando esa proteína, la función de esa proteína, realmente no vemos casi efecto. Entonces hacemos ratones y ratas, en nuestro caso.
Has dicho que les has quitado una proteína a los ratones. ¿Esta proteína tiene que ver con los defectos que tienen algunas razas que son muy sensibles al consumo de alcohol?
No. Las razas estas que tienen deficiencias, una enzima del metabolismo del alcohol, como es la deshidrogenasa, y esto, por ejemplo, son los orientales, que al beber alcohol y no tener el segundo enzima que metaboliza el alcohol, se le acumula un producto tóxico, que se llama acetaldehído, y le produce un disconfort muy importante. Entonces no pueden beber. Se llaman aversivos. En mi caso fue el sistema neuroinmune para demostrar que esto es una dieta importante, quitamos la función de un receptor que participa en el sistema inmunitario. Y entonces en ese demostramos que si quitamos eso no vemos el efecto, muchos efectos produce el alcohol en el cerebro. Parece que es una diana.
Hemos hablado de los daños en el cerebro y aunque yo sé que no es tu especialidad, pero quizás como una medida de alerta hay otros órganos que están también muy afectados. ¿Nos podías decir algo?
Como tú has dicho en tu introducción, lo más importante son el hígado y el cerebro. Y lo curioso es que yo he trabajado en las dos cosas. La verdad es que llevo casi 40 años trabajando en alcohol y empecé en hígado realmente. El mecanismo este del sistema inmune es el mismo mecanismo en cerebro y en hígado. Mi idea de hace muchos años es el alcohol no actúa diferente en cerebro que en hígado o en el sistema inmune. No, los mecanismos son los mismos, lo que pasa es que la repercusión que tiene es diferente. Por ejemplo, en el hígado produce inflamación, produce daño hepático. En el cerebro produce inflamación, produce daño.
El cerebro, el hígado, todo esto influye en los efectos del alcohol, pero sobre todo ese efecto sobre el sistema inmune es también permanente, es temporal.
Hay que decir que el alcohol afecta al sistema inmune, de hecho se hace mucho tiempo que se sabe, porque por ejemplo los alcohólicos tienen más infecciones, esto está claro, es decir, no hay respuesta. Entonces nosotros demostramos que es verdad que activa, pero a su vez cuando hay una infección compite con un mismo receptor, inhibe la respuesta porque compite con el mismo receptor. En el hígado depende, en el cerebro son más permanentes porque el cerebro es más difícil de recuperar. En el hígado, si lo coges a tiempo, llegas a una cirrosis, una hepatitis grave, tú puedes recuperarlo. O sea, tú tienes una inflamación daño hepático, tienes hepatomegalia, etcétera. Y si lo llegas a tiempo, el hepatocito tiene una vida media de 4 o 5 días. De hecho, puedes quitar un trocito de hígado y recuperarlo. Entonces, en el hígado es más fácil recuperarlo si no estás en fase extremo. En el cerebro es peor. Y sobre todo, los efectos son irreversibles, sobre todo durante el desarrollo del cerebro. Eso quiero decirlo muy claro.
Vemos pues que la investigación en este aspecto, como muchos otros, es un aspecto importante. Y ahora quería, cambiando un poco de lugar, ¿cómo está la investigación en estos momentos en este tema y en general en España?
España es una pena, pero durante los últimos 10 años aumentaron un poco los proyectos de investigación y tenemos muy buenos investigadores. Entonces es una pena que en estos momentos se corte, porque estos investigadores que estaban haciendo una buena investigación en España, que estábamos llevando a un ranking bueno de investigación en España, se han tenido que marchar. Por ejemplo, los Ramones y Cajales. O sea, los reincorporan porque son gente buena y cuando terminen los 5 años no tienen ningún sitio donde seguir su investigación, se tienen que ir al extranjero. La verdad que de alcohol yo he sido una clásica. De hecho, me conocen más a nivel de fuera de España que de España. O sea que, por ejemplo, pues los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos pues los conozco bastante. Si quieres hacer una investigación buena, tienes que competir a nivel internacional. Trato de hacer lo más original posible, nuevos caminos y además publicarlo, que son dos cosas importantes para tener alguna repercusión a nivel internacional.
Finalmente, la situación concreta del instituto donde estamos, el Instituto Príncipe Felipe, que se ha encontrado en un colapso donde, por lo que yo sé, se les ha dejado sin trabajo a personas que estaban a mitad de la tesis doctoral. ¿Esto qué repercusiones crees que puede tener en el instituto en concreto?
Tuvo una repercusión importante, eso fue el 2011, 2012... Sufrimos mucho de que tiraran a investigadores. De hecho, hubo muchos becarios que estaban terminando la tesis doctoral. Algunos postdoctorales, los proyectos que teníamos los hemos contratado. O sea que mucha gente se ha incorporado después con proyectos de otra gente, claro. Pero fue una cosa muy, muy drástica, porque tirar a 114 personas, pero por lo menos 7 grupos o 8 grupos de investigación muy buenos, esto fue importante para el centro.
Muchas gracias, Consuelo. Ha sido un placer estar contigo esta tarde y recibir estas explicaciones que creo que son de gran interés para las personas en general.
Gracias a vosotros, ha sido un placer.
Hemos hablado con la doctora Consuelo Guerri, que es jefa del Laboratorio de Patología Celular del Centro de Investigaciones Príncipe Felipe. Espero tenerlos con nosotros en nuestra próxima edición de La Ciencia de Nuestras Vidas. Buenas tardes.
Sí, vale. No tenía café. Por poco la demuele y decía que la culpa no era de él. Yo iba por mi derecha y saliste tú como una flecha. Vengan los papeles.
ser seguro. Si vale, ey, ey.
Que existen cucarachas, ratones y mosquitos es una realidad que podemos constatar en cualquier parte de Valencia. Sin embargo, tal vez el objetivo no sea erradicar este tipo de animales, sino controlarlos, ya que esa exterminación, eliminación total, resulta prácticamente imposible por la propia biología de los animales, la capacidad que tienen de reproducción, las condiciones ambientales que existen y también la insuficiente colaboración de entidades privadas y de la comunidad de vecinos. La opción más razonable es la prevención y, por supuesto, también el tratamiento que resulte eficaz y que sea lo menos costoso posible para la comunidad. Tenemos con nosotros esta tarde a José Márquez, jefe del Servicio de Sanidad del Ayuntamiento de Valencia. Buenas tardes, José.
Hola, buenas tardes a todos.
Un tema evidentemente muy de temporada, aunque están presentes estos animales durante todo el año, pero es en verano cuando aumenta su población. Si te parece, vamos un poco definiendo términos. ¿Qué es para ti una plaga?
Una plaga constituye un número de este tipo de insectos, sobre todo roedores, superior a lo que la población está dispuesta a soportar. Por ejemplo, en el tema de las ratas están, pero mientras ellas estén dentro del alcantarillado no causan problema a nadie, están aisladas, es su hábitat. De hecho, las ratas desaparecen de la vía pública cuando se ponen los contenedores de basura. Eso ya no constituye una plaga actualmente. ¿Cuándo constituye una plaga? Cuando el número es excesivo, cuando un número molesta y en función de la especie. Tenemos plagas muy puntuales, por ejemplo, la famosa polilla, que es la autógrafa gamma, que esta es una plaga que dura 6 o 7 días al año y eso nos causa alarma, pero que no tiene tratamiento, no causa enfermedades, no produce zoonosis. Por lo tanto, no es una plaga que requiera nuestra atención, sino simplemente recogemos las denuncias, les hacemos comprender que va a durar 7 días y punto. Hay otros temas como las plagas de cucarachas o las plagas de mosquitos que sí que son más importantes, más puntuales en cuanto a las denuncias y a las reivindicaciones, y que nuestra actuación sí que necesita de una planificación durante todo el año, una planificación basada en los principios básicos de la planificación: qué hacer, cómo hacerlo y hacerlo. Es el principio que nos regimos. Esto lo hacemos en coordinación con la Universidad de Valencia, evidentemente. ¿Qué se hace? Se hace una fase de preparación. Después, cuando esta fase de preparación se estudia la manera de atacar, se ejecuta esa actuación y después se ven los resultados y se van corrigiendo en función de estos resultados.
Si te parece, José, vamos a hacer referencia un poco a la historia de las plagas. Recientemente, en los últimos años, ¿ha habido algunas plagas significativas que hayáis intervenido vosotros?
Es muy famosa la desaparición de nuestra cucaracha, de la cucaracha negra. La cucaracha negra, una cucaracha que era autóctona de la zona mediterránea, una cucaracha que todo el mundo catalogábamos como discreta, era nocturna, se escondía, la veíamos por la noche cuando aparecía. Y ahora esa cucaracha ha desaparecido totalmente porque ha sido desplazada biológicamente por la periplaneta americana, que, como su nombre indica, procede de América, una cucaracha que ha ido desplazando a la otra prácticamente es una especie que en nuestra zona está en extinción, y esta pues tiene unas características, digamos que distintas. Es la hembra, sobre todo, es voladora, es una cucaracha, podríamos decir, descarada, que te planta cara, que aparece por el día, que vuela, como ya hemos dicho, es más grande, mide hasta 6 o 7 centímetros las hembras, y que tiene una característica, que es que sus músculos de las alas se activan cuando la temperatura es alta. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos más calor es cuando esas cucarachas, que pueden estar ocultas, y sobre todo en las trampas de alcantarillado, pueden salir, y es cuando nos molestan, y es cuando más denuncias tenemos.
Ya has analizado o has comentado una de las causas de que surgen esas plagas. ¿Existen, aparte de ese calor, algunas cuestiones más?
Cada plaga tiene sus características. Por ejemplo, las cucarachas necesitan agua, rendijas, sobre todo se dan en edificios viejos y antiguos, por eso en las zonas centro de la ciudad es donde más pueden las ootecas, que son los huevos de las cucarachas, anidar en las grietas de las fincas, en los edificios y evidentemente en los alcantarillados, en los baños y en los sitios de calor. Necesitan calor y humedad. En las fincas nuevas simplemente se limitaría a las zonas de baños y desagües. Y claro, las trampas de alcantarillado es el lugar idóneo para las cucarachas, para la periplaneta americana. En el tema de mosquitos es distinto. Los mosquitos necesitan básicamente agua para vivir. cualquier embalse de agua, cualquier sitio donde haya agua embalsada, es el lugar idóneo para que la larva del mosquito se desarrolle y produzca la plaga consecuente. En el caso de los mosquitos, todos los focos que tenemos catalogados los controlamos semanalmente, y aquellos que tienen actividad se tratan, y los que no tienen actividad no.
Si te parece, lo iremos ya por partes y analizando todos los animales convenientemente. A mí me gustaría ahora que nos dijeras cuáles son los funcionamientos para que ese control de las plagas sea realmente eficaz. ¿Qué principios deben tener?
El principio básico es la planificación. Nosotros no actuamos solamente a requerimiento de las denuncias, que también, pero no es la denuncia la que motiva la planificación de la actuación, sino que la planificación se hace con criterios espaciales. Se actúa de los distritos periféricos, acorralándolas todas las plagas hacia el centro. ¿Con qué intención? Pues evitar que se produzcan escapes de las plagas por alguno de los distritos periféricos. Evidentemente no lo conseguimos. Quiero decir, existen ratas, existen cucarachas y existen mosquitos, pero nuestra actuación ha pasado. En el último año dábamos 1,5 vueltas a la ciudad, y a partir de este año hemos hecho una renovación del contrato, y nuestra intención es doblar el tratamiento, dar 3 vueltas a la ciudad. Entonces, los equipos de desinsectadores destapan todas las trapas de alcantarillado y tratan todos los invernales, a excepción de las trapas de alcantarillado que están ocupadas por un coche encima que no podemos destapar, lógicamente, y lo tratan 3 veces al año. Con esto, ¿qué pretendemos? Pues pretendemos controlar la plaga, como muy bien tú has dicho. No se trata de erradicar, biológicamente es imposible, pero sí podemos controlar a unos niveles aceptables, entre comillas.
Has hablado de equipos. ¿Quién compone esos equipos de intervención para desinfectar, intentar de alguna manera controlar esas plagas?
Tenemos equipos exclusivos de mosquitos, que estos equipos durante todo el año, desde el 1 de enero al 31 de diciembre, están actuando en las zonas donde tenemos catalogados los focos de mosquitos. ¿Cómo los catalogamos? Pues en la ciudad es sencillo, en aquellos sitios donde hay agua, la fuente no sé qué, entonces foco número 1, fuente de tal sitio en tal calle, catalogado, entonces esto se revisa. Y luego tenemos un sitio especial en Valencia donde nos es más complicado catalogar los focos, que es el Parque Natural de la Albufera. ¿Por qué? Porque las referencias geográficas no es la calle tal cruce con la calle tal, es dentro de las malladas, en zonas de humedales, donde hay hierbas. Entonces, para eso, pues nos hemos visto obligados a utilizar una tecnología, la tecnología por vía satélite, el GPS. Entonces, por medio de un ordenador portátil, un PDA, catalogamos los focos por tecnología GPS. Entonces decimos, este foco, según las coordenadas geográficas famosas, UTM, está catalogado en tal sitio, con una diferencia de, según el satélite, de 2 metros. Esto que nos permite que cuando el aplicador vuelva la semana siguiente, sepa exactamente dónde tiene el foco y vea si tiene o no tiene actividad, entonces tratarlo o no tratarlo.
Cuando el ciudadano detecta algún tipo de estos animales, ¿cuál es la respuesta más normal, habitual en ellos?
Tenemos una sociedad avanzada donde nuestros requerimientos pues no son los mismos que otras sociedades de otros países y otros mundos. Este primer mundo en el cual vivimos, somos poco tolerantes a este tipo de plagas. No hace falta nada más que irse a otros países donde cohabitan con mucho tipo de especies en las mismas ciudades. Nosotros no. Nosotros, ante una cucaracha es una denuncia, evidentemente. Una rata es una gran denuncia. Y los mosquitos también, pero menos. O sea, las cucarachas y las ratas suelen causar denuncias sistemáticas que son atendidas por los equipos. Guardamos un día exclusivo para denuncias, para no romper la planificación, porque nos interesa que la planificación tenga criterios científicos emanados de la universidad, y utilizamos un día para el tema de las denuncias, salvo que la denuncia adquiera carácter grave, cual momento en el cual se trata inmediatamente.
Si te parece, vamos ya a analizar cada uno de estos animales. Cucarachas. ¿Por qué ha desplazado la cucaracha americana a la tradicional que había aquí en esos parajes?
Pasa lo mismo que con las aves exóticas. Se producen desplazamientos biológicos porque son especies que biológicamente son más fuertes. Hay un convenio que a nivel de las aves exóticas se está dando, y a nivel de los animales exóticos, que es el CITES, que es un famoso convenio internacional para el tratamiento de las especies exóticas, que preserva la importación de estas especies a otra zona autóctona. No por capricho, no porque se extingan de aquella zona exclusivamente, sino porque una especie desplazada y puesta en un sitio que no es su hábitat puede perfectamente destruir su hábitat o eliminarlo. Como casos famosos, la carpa americana, el black bass, que ha desplazado a la mayoría de los peces de nuestros ríos, porque es una especie muy fuerte biológicamente y está fuera de su contexto. Aquí la importación de esta cucaracha ha hecho que la nuestra desaparezca biológicamente, que está erradicada, queda en algunos puntos de la cuenca mediterránea, todavía quedan, pero prácticamente va a ir desapareciendo, y esta, que es biológicamente más fuerte, siempre se comenta, ojalá no lo pudiéramos nunca comprobar, que ante una explosión atómica serían las únicas que podrían sobrevivir. Con estas premisas, pues los tratamientos han de estar muy bien planificados, tenemos que estar muy coordinados. Problemas de los tratamientos es un problema muy lógico. En la red de alcantarillado aplicamos el tratamiento, tratamos el registro semafórico, aplicamos el tratamiento, pero la red de alcantarillado está conectada con las redes, los bajantes de las fincas. La cucaracha que se ve acorralada por tratamientos por todos los lados puede tener tendencia a irse, a desplazarse hacia donde no tiene insecticida, como son las bajantes de las fincas, y esto puede incrementar en las zonas donde tratamos el nivel de denuncia a nivel particular. ¿Qué sería aconsejable? Pues evidentemente actuaciones coordinadas, actuaciones donde todo el mundo pudiéramos atajar la plaga para su control, nunca para su erradicación, a la vez. ¿Cómo? Que cada comunidad de vecinos aplicara con una periodicidad que estimara nosotros cada 6 meses nos valdrían un tratamiento contra los insectos y contra las ratas en sus fincas, con lo cual la plaga la podíamos controlar mejor.
Una cuestión que me resulta curioso e interesante: ¿cómo se ha desplazado, trasladado la cucaracha americana a Europa y concretamente a la zona sureuropea? ¿Qué camino ha llevado?
A través de los barcos de las maderas. Los barcos madereros trasladan las cucarachas, al igual que nos han trasladado, pues aquí hemos tenido también hace años, no sé si os acordáis, un murciélago en la zona del Saler que mordió a un ciudadano. Era un murciélago que no era nuestro, era un murciélago importado de América, y que ese murciélago en concreto tenía, cuando se le analizó su cerebro en los cuerpos grises, tenía el virus de la rabia. Por suerte el ciudadano no fue afectado, pero eso fue un caso excepcional. Quiero decir, no hay rabia evidentemente en esta comunidad y en este país, pero que quiero decir que los barcos estos pueden traer animales entre las maderas. En este caso la cucaracha vino con la madera.
En la introducción he comentado que últimamente, en los últimos años, ha habido un incremento de focos de cucarachas. ¿A qué se debe esto en el caso de que sea así?
Lo que ha habido es un incremento de focos prospectados. La evolución histórica de los datos que nosotros tenemos, estamos en el tratamiento de las plagas en esta ciudad, llevándolo progresivamente, incrementándolo cada vez más. La ciudad ha crecido, la ciudad ha evolucionado mucho, hay nuevos barrios, muchos movimientos de tierra, y todo esto nos ha hecho, pues, incrementar las prospecciones. Realmente, si en el año 1995 hubiésemos prospectado el mismo número de alcantarillas que ahora, podríamos haber visto la evolución, pero los recursos no eran los mismos. Ahora tenemos una gran cantidad de recursos y entonces toda trapa la levantamos varias veces, con lo cual el número de focos es mayor. Esto no quiere decir que los focos estén infectados. De hecho, los resultados los catalogamos por nivel de infestación, en 3 niveles: N0, no tiene cucarachas; N1, de 1 a 5 cucarachas; N2 corresponde a un nivel entre 16 y 30 cucarachas, y N3 más de 30 cucarachas. En los meses fríos, un 95% en diciembre de nivel 0 en lo prospectado. Sin embargo, en junio el nivel 0 de lo prospectado era un 60%. Había de nivel 1, o sea, focos de entre 1 y 5 cucarachas, aproximadamente un 20%. N2, 10% aproximadamente, y el resto sería N3. ¿Esto qué quiere decir? Que los meses de verano son los meses donde más se ven las cucarachas. No debemos actuar exclusivamente en los meses de verano, sino debemos de empezar a actuar. Siempre empezamos antes. ¿Cuándo? En abril. Cuando ya está empezando a hacer calor, actuamos todo el año, pero a partir de abril incrementamos la presión, incrementamos los tratamientos, aumentamos los equipos de tratamiento, y por eso es por lo que hemos prospectado más focos. No quiere decir que hayan más cucarachas, sino que hemos examinado más.
Como médico y como experto en plagas, ¿qué consecuencias puede traer para el ser humano una amplia presencia de cucarachas en la ciudad de Valencia?
Yo simplemente soy un gestor del tema este. Las cucarachas, sobre todo, lo que contaminan son alimentos. A través de sus patas, básicamente, la contaminación se produce, contaminación biótica, contaminación de gérmenes, sobre todo el tema de los alimentos, aparte del asco, de la aprensión, aparte de todo este tipo de reacciones de tipo psicológico que pueden dar. Básicamente lo que puede producir es una contaminación de un alimento. Las patas de las cucarachas están sucias, entonces si pasan por encima de una carne la pueden contaminar. Es un tema de contaminación básicamente, porque tienen otro tipo de, no producen otro tipo de zoonosis. Otra cosa sería, por ejemplo, que también controlamos el tema de las palomas. Las palomas pueden producir enfermedades entéricas, sobre todo en niños, pero las cucarachas básicamente es un tema de contaminación de alimentos, igual que las ratas, por ejemplo. Las ratas históricamente tienen muy mala prensa por el tema de la peste bubónica, que la última peste bubónica en Europa fue en el año 1500, hemos vuelto a tener peste bubónica. Las ratas contaminan alimentos, destruyen material, rompen cosas y son aprensivas, básicamente.
Os recuerdo que estamos hablando de plagas en la ciudad de Valencia y por este motivo hemos invitado a José Márquez, jefe de Servicios de Sanidad del Ayuntamiento de Valencia. José, si te parece, vamos a indagar más sobre la cucaracha y sí que me gustaría que nos comentaras qué tratamientos realiza el Ayuntamiento de Valencia contra estos animales y qué puede hacer un ciudadano o ciudadana que tenga una presencia de cucarachas en su casa. ¿Cuáles son los remedios más eficaces?
Los tratamientos son distintos en función de que sea el Ayuntamiento en la vía pública o el ciudadano a nivel particular. El que realiza el tratamiento en la vía pública, utilizamos insecticidas dentro del alcantarillado que son específicos para las cucarachas y que necesitan la mano de obra de aplicadores especializados con medios adecuados, que nunca van a salir al aire libre, sino que con una mochila, una fumigadora, se levanta la tapa del alcantarillado y con el insecticida se rocía alrededor de la tapa y por la parte del alcantarillado. Para eliminar las cucarachas se van alternando los tratamientos para evitar las resistencias y a título informativo se utilizan pues, productos como el metilcarbamato y los pirifos a unos niveles de unos 3.000 litros al año. Esto a nivel particular no se puede hacer porque no son productos que sean autorizados para el uso individual. A nivel particular lo que sí están autorizados son los insecticidas biodegradables y que no afectan a la persona humana. El principio básico que deberíamos utilizar es curar sin dañar y prevenir antes de actuar. Eso sería un tratamiento efectivo, curar sin dañar y prevenir antes de actuar. ¿Cómo? Sobre todo evitando humedades, evitando cúmulo de basuras. No es el caso de la inmensa mayoría de nuestros ciudadanos, pero todo el mundo sabemos que en los sitios donde se almacena basura, suciedades, hierbas, pues proliferan más los organismos vectores, o sea, desde las ratas, las cucarachas o mosquitos. Entonces hay que evitar en las viviendas el acúmulo de estas suciedades, patios interiores que tienen porquería, limpiarlos bien limpiados y utilizar insecticidas, por ejemplo, tipo piretrinas naturales. Estas piretrinas uno va a la tienda y tiene distintas concentraciones, hay insecticidas para los mosquitos con aromas distintos y luego están los insecticidas para las cucarachas, que tienen un olor más fuerte y una concentración más intensa, marcas famosas, el Cucal, Baigón, hay muchos, que son los que tienen una efectividad alta, hay que aplicarlos a nivel de todo el perímetro de la zona a tratar y en sitios donde se acumula humedades y calor. Las cucarachas pueden anidar perfectamente en la zona de motores, de lavadoras, en motores alrededor de la nevera, alrededor de los desagües. Pues no estaría mal fumigar una habitación, dejarla cerrada, fumigas bien, dejas cerrada la habitación, luego cuando ya has vuelto a tu casa, pues entonces abres las ventanas, aireas y si quieres lavar, lavas y te pones otra vez. Cerrar los desagües es fundamental para evitar que suban las cucarachas por los desagües. Hay algo que tiene su controversia, es efectivo, pero tiene su controversia, que son las trampas de feromonas, que son esas trampas que atraen a la cucaracha que tú tienes en tu vivienda, es un atractivo sexual, la cucaracha va, pasa por la trampa y muere. Tiene también pequeños inconvenientes como que puede atraer cucarachas de tu casa y cucarachas de la casa del vecino. Preferimos tratamiento con insecticidas sin despreciar que los otros son efectivos. Todos son efectivos, sobre todo la constancia y la limpieza en tratar los puntos adecuados, grietas, sitios con humedades, evitar las grietas, evitar los sitios con humedades, evitar los agujeros, evitar la basura y ser persistente en el tratamiento y tapar los desagües de la pila, todos los desagües bien tapaditos.
Otro tipo de animales, en este caso los roedores. ¿Qué tipo de roedores existen? ¿Cuáles son sus características y los comportamientos más significativos de ellos?
Nosotros tenemos dos tipos de roedores en la ciudad de Valencia. El ratus ratus o rata de campo, que es la rata pequeñita, el ratón, pues es hasta simpático. Nosotros los médicos, como a veces en los laboratorios hemos experimentado con ellos, no te producen tanta aprensión como el ratus novergicus, que es la rata de alcantarilla, que tiene un tamaño más grande, la rata gris, una rata que pues es más repulsiva y tiene peor fama. Realmente en los domicilios es muy difícil encontrar la rata de alcantarilla, porque como su nombre indica, su hábitat, ellas prefieren vivir en la alcantarilla, no tienen necesidad de salir, aparte de que antes habían basuras en las calles acumuladas y salían a comer, gracias a los contenedores pues ya no salen, a no ser que haya acúmulo de basuras. Y luego está el ratón de campo, el ratus ratus, podríamos decir que es el animal perfecto. Se adapta totalmente al medio, es un animal flexible. Nosotros tenemos todas las articulaciones y tiene unos movimientos limitados la articulación de cualquiera de nosotros. Los huesos de la cabeza, que cuando naces están sin fundir, luego se funden todas las fontanelas y son una pieza rígida. Pues en la rata no pasa esto. La rata tiene todas las articulaciones que se pueden montar y por eso una rata, un ratoncito, mejor dicho, puede pasar por sitios increíbles porque se desarticula todo, pasa y después se vuelve a poner en su sitio. Es agresivo, es inteligente, es omnívoro, comen de todo. Tienen una alta tasa reproductiva los ratones y aprenden. Ellos cuando ven que un raticida ha matado a un compañero de su especie, ya no comen de ahí. Es muy difícil que hayan personas sin que hayan ratones cerca.
¿Dónde prefieren ese tipo de ratones localizarse?
En agujeros, en sitios bajo de armarios, sitios oscuros.
¿En los falsos techos, por ejemplo?
Sí, sí, también, evidentemente. En los falsos techos, en las casas que tienen falsos techos, suele ser muy frecuente. De hecho, muchas de las denuncias que tenemos, depende del tamaño del ratón, duerme con cierto recelo porque está viendo cómo corren por sus techos los ratones o las ratas en función del tamaño, pues les causa inquietud, lógicamente. La estrategia para el tratamiento de este tipo de roedores, que ya digo, son muy adaptativos al ser humano, se adaptan totalmente, pues es una estrategia que se plantea también con criterio científico, y el criterio, aparte de todo, te hace que los tratamientos han de tener periódicamente, cada 3 meses, se cambia el aroma del raticida, el atrayente, para que el ratón no lo identifique. Se cambia el tipo de producto químico que se utiliza, no se utilizan los mismos, hay varios que se van rotando cíclicamente, y gracias a eso el ratón no identifica, o la rata no identifica el raticida, porque se ponen con guantes todas las bolsas de raticida para que no huelan a persona humana. Son una serie de cuidados que uno debe tener en su casa a la hora de poner raticidas. ¿Qué raticida? Pues es muy sencillo, uno va a la tienda y cualquier raticida sirve. También están las ratoneras y las trampas pegamento, pero pues hay que coger después al ratón, y esto ya causa más inquietud en el ciudadano.
Antes hemos hablado de las consecuencias que tiene para la salud la presencia de cucarachas. En este caso, ¿cuál puede ser el perjuicio para el ser humano, y no solamente para él, sino para las infraestructuras de la ciudad, la presencia más o menos mayoritaria de roedores?
De todos es conocido que en los tratamientos que hacemos en la vía semafórica son tratamientos muy importantes. Todas las trampas del semáforo las tratamos para evitar cucarachas y ratas. Se han puesto cableados resistentes a las ratas. La rata es un animal cuyo diente está creciendo constantemente, tiene que estar siempre royendo. Un animal que puede comer el 10% de su peso diariamente. Es un animal que tiene una gran actividad telefónica también, ponen cables específicos, en la luz ponemos cables específicos. Han destruido muchos de las conducciones eléctricas, de las conducciones telefónicas, de las conducciones semafóricas. Es algo que se trata muy especialmente. De hecho, nosotros tenemos un equipo exclusivamente para tratar registros semafóricos. ¿Por qué? Pues porque el daño que pueden producir es importante. Aparte de la contaminación alimenticia, fundamentalmente las ratas fuera de su alcantarillado lo que produce son daños en textiles, porque se los comen, en alimentos, en cualquier tipo de productos, en la ropa. El típico hámster, que también es un roedor, que se te escapa de casa y se te come la ropa, que se la come.
¿Vuestras prospecciones han determinado algún tipo de incremento de esta presencia de roedores en la ciudad de Valencia, o se mantiene la tasa?
Bueno, estamos contentos. Evidentemente no se puede eliminar la plaga de roedores, en concreto de las ratas. Sí que notamos que año tras año el nivel de infestación, ¿cómo se mide? Pues no contamos las ratas, no las ponemos en fila y las contamos, porque es imposible. Nosotros ponemos en cada una de las trampas del alcantarillado una cuerdecita con raticida, y eso se va cambiando periódicamente. Entonces se estima como indicador indirecto que si ese raticida ha sido comido en su totalidad, es que hay muchas ratas, y si no ha sido comido, hay pocas ratas. Estamos observando que cada vez el nivel de raticida comido es menor, lo cual nos indica que el nivel de infestación de ratas es menor. Se ven ratas en la ciudad, no digo que no, sobre todo cuando hay grandes movimientos de tierra, cuando se hace un túnel, pero no es un problema tan genérico como hace unas décadas, que se podían ver ratas por la calle. No digo que no se vean, pero cada vez se ven menos. Creo que hemos llegado a un control nunca es suficiente los controles de las plagas, porque una señora que se encuentra, o un señor que se encuentra una rata de cara así, pues es un susto para él. Pero estamos en un nivel que podríamos decir cerca del aceptable, que es el que estimamos en el tema de las ratas. No se ven grandes cantidades de ratas, a no ser en grandes movimientos de tierra.
Si te parece, José, vamos a hablar ahora ya de los mosquitos. ¿Qué tipo de mosquitos tenemos aquí en Valencia y qué peligrosidad para el ser humano existen en ellos?
Tenemos muchos tipos de mosquitos. Básicamente tenemos el mosquito de la ciudad, que es distinto al mosquito del Parque Natural de la Albufera. Y luego hay otra especie que nunca se nombra, que son los quironómidos o la famosa rantella. En valenciano creo que se llama la rantella. Es un mosquito que no pica, es la nube de mosquitos que cuando vas en la bicicleta te la comes, o que vas en un coche te llena el salpicadero de mosquitos, o que vas por el Parque Natural de la Albufera y está lleno de mosquitos, no te pican. Molestan un montón, pero no pican. Esa es la rantella. Ese no lo tratamos en el Parque Natural de la Albufera, porque los tratamientos del Parque Natural de la Albufera, que allí hay dos tipos, el Aedes detritus, que es más virulento, es más grande, la hembra pica y es dolorosa, y luego está la culiseta, que es uno que es insectívoro, que no molesta prácticamente. El Aedes sí que molesta. ¿Cómo se trata? Teniendo en cuenta que hay un parque natural, que tiene todo un ecosistema que hay que respetar, hay que ser respetuoso con el ecosistema del parque natural, los tratamientos han de ser adecuados. El tratamiento más adecuado es el Bacillus thuringiensis, que es una comida que se da a las larvas. Las larvas, cuando están en el charco, se echa Bacillus thuringiensis, bien por fumigación o por polvo, entonces eso se deposita en el fondo y la larva come de ese Bacillus thuringiensis, que le produce alteraciones digestivas y la larva muere. El tratamiento que se aplica en el Parque Natural de la Albufera es bastante más caro que el tratamiento con insecticida, que no se hace. Allí no tratamos con insecticida porque la cadena biológica se podría comprometer, porque el insecticida que muere el mosquito puede ser comido por un pajarito y el pajarito puede tener... Entonces ahí utilizamos simplemente y exclusivamente productos biológicos que afectan exclusivamente, en este caso, a los mosquitos, a la Aedes detritus. Tenemos 125 focos catalogados en el Parque Natural de la Albufera por GPS, como te he dicho antes, y eso se tratan. Cuando hay más mosquitos, es evidente, cuando hay calor y agua. Intensificamos el tratamiento. Denuncias tenemos, muchas de que son, en concreto en el pueblo del Saler, tenemos denuncias, pero son quironómidos. Estos quironómidos no se matan con productos biológicos, sino con insecticidas. Antes, que se fumigaba con avioneta por parte de los agricultores toda la zona aquella para matar, pues entonces el mismo insecticida que servía para una cosa servía para otra, pero últimamente no se fumiga porque el ecosistema se resiente, y entonces esto hace que estos mosquitos, que realmente no producen enfermedades, simplemente son molestos, pues sean más difíciles de tratar.
Gracias por tu intervención, José Márquez, jefe del Servicio de Sanidad del Ayuntamiento de Valencia. Hemos dado bastante información, alguna de ella muy práctica, y esperemos que a nuestros convecinos les sirva para hacer frente a estas plagas o presencia de animales tan molestas en ocasiones. Un saludo y gracias por tu intervención.
Gracias a vosotros.
Nació en Bilbao en 1981, ha cursado estudios de filología hispánica y arte dramático. La escritura y la música son sus ámbitos preferenciales. Buenas tardes, Catalina Millán.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar con vosotros ahora.
A ti, a pesar de las circunstancias que han surgido. Si hablamos de elementos comunes entre la filosofía, el arte dramático, la música y la poesía, ¿qué habría que destacar?
Todos ellos te están exigiendo que generes una forma de ver diferente a la mayoritaria. O sea, te piden una forma de enlazar con la realidad que requiere pensamiento crítico, pero también una empatía muy específica. Haría una analogía que es un poco como la visión de un niño cuando todavía no saben qué anticipar, no saben lo que es sorprendente, entonces van como construyendo una realidad. Puede que ese sea uno de los elementos en común que tienen estos ámbitos artísticos y de pensamiento, sobre todo pensando también que la música, por ejemplo, el impacto cognitivo que tiene es completamente diferente al impacto lingüístico. La música, por ejemplo, une los dos hemisferios del cerebro, entonces te da un conocimiento lingüístico, pero también te da un conocimiento emocional. Por ejemplo, si pierdes el habla con la afasia, es una de las formas que se utiliza para que puedas volver a recuperar la capacidad de habla es cantando, es decir, es empezar a hablar cantando, porque como estás haciendo este tipo de puente entre los dos hemisferios, puedes suplir la carencia de utilizar solo un trozo del cerebro, ¿no? Entonces, la poesía está como en ese lugar musical, emotivo, pero a la vez de un raciocinio muy luminoso, muy claro.
¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía?
Es una forma de expresarte que yo creo que nos acompaña desde la infancia. Cuando tú te pones a crear un texto, no empiezas a escribir una novela, escribes pequeñas estrofas, poesías, rimas, cancioncitas. Entonces es algo que yo siempre he tenido presente, que siempre he ido escribiendo cuando era más pequeñita, cuando era más adolescente. Ha habido temporadas que le he dedicado más tiempo, temporadas que le he dedicado menos tiempo, pero es como una forma de poder explicarme la realidad a mí misma. Siempre me ha acompañado. Otra cosa es que cuando le haya dado una forma más específica para algún tipo de evento o para algún tipo de presentación, entonces ya sí que estoy a lo mejor teniendo en cuenta pues las circunstancias, la persona que va a estar escuchando, etcétera. Forma parte de la forma en la que pienso.
Si te pregunto ahora, Catalina, ¿qué es para ti la poesía? En algún medio de comunicación has dicho que la poesía es como un arma democrática, como un elemento subversivo, ¿es así?
Sí, efectivamente, de hecho, porque precisamente unifica un poco los dos temas que acabamos de hablar. Por una parte, es la forma en la que yo creo que como creador que habla y que está inscrito dentro de un ambiente lingüístico, es la primera forma en la que creas algo, en la que juegas con las palabras, en las que haces bromas, en las que haces juegos lingüísticos, homonimia, polisemia, pero además te ofrece una forma de ver las cosas de forma diferente, ¿no? Es un poquito como el humor, realmente. Te abre a crear una subversión del mensaje dominante y entonces es peligroso. Si lo estamos utilizando realmente para eso, para crear y para pensar y para reflexionar y para jugar, porque al final es un elemento muy lúdico. Luego también pues hay muchos otros tipos de poesía que simplemente no están buscando ese elemento crítico o no están buscando ese elemento lingüístico que tiene muchas capas, lo que puede ser el elemento democrático, y simplemente están hablando del amor que le tienen a una persona o están presentando un homenaje a algo. Eso a mí me parece exactamente igual de válido y precisamente por eso creo que es un arma democrática y me parece maravilloso que esté en manos de todos poder hacerlo.
Si te pregunto ahora a tu juicio por los atributos esenciales del poeta, ¿qué habría que destacar?
Creo que depende mucho del tipo de poesía del que estés hablando, porque por ejemplo ahora mismo hay poetas que son muy lucrativos, o sea que funcionan muy bien a nivel de publicaciones, de poesía más joven, hay poetas superventas que están abriendo las puertas a nuevos públicos de la poesía, ¿no? Entonces hay una discusión como muy generalizada en el mundo de los poetas más críticos o que llevan más tiempo, o que somos más viejunos, que nos ponemos a criticar a los jóvenes. Ahí es un poco como si tú buscas ese tipo de poesía que recoge una tradición hispánica de toda la vida. O sea, estamos hablando de algo como Bécquer, que cuando tú tienes 15, 16 años es exactamente lo que quieres oír, porque está hablando de lo que te preocupa en este momento. Además lo está haciendo de una forma muy contundente, o un Rimbaud, que es como los primeros poetas así más oscuros, pero también más de amor y más trágicos y más ¡oh, todo lo que vivo es súper intenso! Entonces esto funciona, o sea, esto es lo que mucha gente quiere leer y lo que mucha gente entiende e integra como parte de su vida sentimental. Entonces, estos son unos elementos que yo creo que están muy bien. A lo mejor no es exactamente lo que yo busco. Te voy a poner un ejemplo muy del momento. No sé si ves Stranger Things.
No.
Pues Stranger Things acaba de sacar una escena que sale una canción de Kate Bush. Kate Bush es una música fantástica de los años 80, que yo tengo muchos discos suyos, y que lo de repente ha hecho que su canción de los años 80, el año 85, sea un número uno en ventas en todo el mundo de nuevo. Ha sido como el shock del mes de junio. Pero ahí la pregunta es, ¿cuánta de esta gente que ahora mismo está haciendo vídeos de TikTok de Kate Bush o que está disfrutando de la canción por primera vez, ni envidian de que puedan tener esa experiencia por primera vez en 2022, luego realmente van a dedicarse a buscar otras cosas? ¿De dónde viene Kate Bush? ¿Qué otras cosas ha hecho? ¿Con quién ha trabajado? ¿Con quién ha hecho dúos? ¿Quién le ha rendido homenaje? Y luego realmente se van a convertir en seguidores de otro tipo de música a través de esa canción, o simplemente se van a quedar en ¡oh, qué guay esta canción! Porque me recuerda a esta escena de la serie y ya está. Yo veo un poco esa misma dinámica. O sea, creo que hay como una poesía que funciona muy bien a nivel sentimental y que es la que acerca a mucha gente, pero ¿cuánta de esa gente que se acerca a la poesía a través de ahí luego realmente van a dar el paso a seguir leyendo poesía, a seguir escuchando, buscando referentes, etcétera. En el ámbito complementario, a mí me interesa más un poco la poesía de conciencia social, que de alguna forma me explique la realidad desde una perspectiva personal, porque al final es lo que hace la poesía, pero que incluya una conciencia social, o sea, que incluya la percepción de que estamos rodeados de un montón de otras personas que no tienen los mismos beneficios y los mismos atributos que tenemos nosotros y cómo encajas eso en tu realidad. Eso es, a lo mejor es lo que más me llama a mí la atención. En inglés se llama awareness, ¿no? Como una conciencia de lo que sucede a tu alrededor.
Catalina, ante el fenómeno poético, ¿debería tener una actitud el escuchante o el lector especial o no?
Pues es una excelente pregunta. Yo creo que sí. De hecho, la analogía que te he hecho anteriormente de la poesía con el humor utilizan funciones muy parecidas. En un chiste te cuentan algo y de repente la última frase te hace ver que la palabra que tú habías pensado que significaba A, estabas hablando del otro sentido. Y entonces, ¡ah, jaja! Me he pillado por sorpresa. O te está contando una historia y de repente en la última escena lo que pasa te refleja que toda la historia pues era una puntería. Entonces creo que la poesía esto también lo integra mucho, con lo cual necesita que la escuches o que la leas abriendo tu capacidad imaginativa, es decir, anticipando que te pueden sorprender y cómo te lo quieres tomar y luego pues viendo las diferentes posibilidades de observar las cosas a través de la lente de otra. Porque de hecho creo que si no lo haces, simplemente a lo mejor te lees un poema y dices, ¡oh, madre mía, no me he enterado de nada! O, ¡madre mía, me duro tostón! Entonces sí que creo que es una de las grandes responsabilidades del sistema educativo, pero claro, para enseñar a leer y a entender poesía, tiene que gustarte. Entonces nos falta mucho amor por el texto poético para poder acercarnos a él de una forma abierta y aunque no entendamos al 100% que haya un diálogo con la poesía para que tú también puedas construir tu interpretación.
Quizás algún escuchante se pregunte, ¿pero cuáles son las características de la poesía de Catalina Millán? Algún crítico dice que expresas cómo ves la vida.
He entendido la primera parte de la pregunta y no la segunda. Sí.
¿Algún crítico hace referencia a que en tu poesía expresas cómo ves la vida?
Te diré que soy súper cansina. O sea, yo voy leyendo cosas de las que he escrito de los últimos 5 años y en realidad me da la sensación de que estoy siempre hablando de lo mismo. De diferentes formas, porque son diferentes momentos en los que me he acercado a los temas que me intrigan, pero me doy cuenta de que hay mucho viaje o mucha búsqueda, por una parte, de lo que se define como el hogar dentro de lo licuado de la sociedad actual y de, por ejemplo, mi bagaje personal, que yo vengo de 2 diferentes nacionalidades, mi madre es de Estados Unidos y mi padre es de España, de haberme mudado un montón de veces. Entonces es como entendiendo la movilidad humana actual, cómo se generan las identidades, cómo se construye y qué significa el hogar. Eso por una parte. Y por otra parte, también hay mucha impotencia en mi poesía. Intentar sacar a la luz cómo me siento con respecto a los grandes problemas ahora mismo de la sociedad de consumo, desde el cambio climático, que es uno de los grandes temas que me preocupan, a cómo nos tratamos, a la inclusión, a la movilidad humana, a las respuestas políticas. Y entonces, ¿cómo me puedo inscribir yo en el espacio sincrónico de un suceso para poder vivir conmigo misma, básicamente?
Entonces, has escrito un poemario que se titula Parecían palabras en autoedición en 2015. ¿Qué habría que destacar de este libro?
Dentro de una de mis preocupaciones sobre el tema del cambio climático, tengo una relación complicada con las publicaciones. O sea, entiendo que publicar es algo muy útil para llegar a una cierta cantidad de público. Entiendo que es súper útil para cosas como puntos de cara a si quieres ser profesor o a temas de estos de méritos. Lo de sacar un libro solo ponerme una medalla no me interesa. Me interesa más buscar otras formas de compartir mi poesía, que a lo mejor puede ser de una forma muy efímera, en una noche compartiendo poemas o poniéndolos en un blog o algo así, porque crear un objeto significa mucho gasto, mucho impacto y sobre todo si luego es un objeto que tampoco tienes muy claro quién lo va a consumir y para qué va a servir. Y es más, para ti, realmente como escritor, decir qué guay lo que tengo entre mis manos, que para realmente decir algo que le sirva a otra persona. Parecían palabras, se hizo para un evento muy específico que me invitaron a Bilbao a recitar y entonces lo llevé para eso. Era como un fanzine que hice junto a una amiga mía que es artista visual, se llama Carolina Más, y la verdad es que era como si fuera un libro objeto, el diseñador es el copón. Entonces algo así sí que me interesa. Por ejemplo, si llegara un punto en el que dices, vale, sí que tengo un poemario que tiene una integridad y que encima puede ofrecer algo a nivel físico que sea interesante, entonces a lo mejor sí que me interesaría mover los hilos de la publicación.
Si hablamos ahora, Catalina, de tu proceso creativo, ¿qué nos dirías? ¿Qué nos comunicarías?
Pues la verdad es que a lo mejor no soy el mejor ejemplo del mundo, todo hay que decirlo, porque soy bastante errática en mi creación. Voy a temporadas, como he comentado antes, desde que tengo 10 o 11 años que estoy escribiendo y creando, entonces hay temporadas que me dedico mucho más tiempo y hay temporadas que no. Lo que sí sé es que cuanto más inmersos estamos en la sociedad del espacio virtual, o sea, es decir, cuanto más tiempo paso con el móvil en la mano mirando cosas, más me cuesta escribir, porque no dejo espacio para que mi cabeza organice lo que estoy pensando o cómo lo estoy pensando. A mí me sirve mucho para la creación cuando tengo alguna preocupación o alguna idea que me está dando vueltas, es pasear. Porque cuando paseas es como si no estuvieras en ningún sitio, ni estás yendo ni estás viniendo, estás simplemente como merodeando, aprendes a ver las cosas de otra forma y muchas veces te encajan las ideas que te van revoloteando por la cabeza de una forma que tiene mucho más sentido. De hecho, muchos de mis poemas son muy largos, los concibo un poco como una canción, o sea, como si fueran las letras de una canción en la que te estoy intentando hipnotizar para que entiendas cuál es el concepto al que te quiero llevar o para que sientas cuál es el concepto al que te quiero llevar, más que entiendas exactamente lo que te quiero decir. Apuntar ideas y luego dejar que florezcan, básicamente sería la técnica.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten durante la entrevista. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
He elegido uno de los más cortos que tengo solo porque es corto, porque si no podemos estar aquí mucho rato. Es curioso porque hace tantísimo calor esta semana y he elegido un tema que habla del invierno. Lo escribí cuando la guerra de Siria, aún se hablaba de la guerra de Siria y no solo de la guerra de Ucrania, y hubo un invierno terrible, terrible, que había muchísimos migrantes sirios que habían sido atrapados entre la frontera de Turquía y Europa y no se sabía lo que estaba pasando con ellos. Esto lo hemos vuelto a ver replicado con todos los refugiados que fueron parados en Bielorrusia el invierno pasado. Supongo que lo seguiremos viendo porque así somos. Se llama Lo que la nieve esconde. La nieve sangra bajo los besos del sol. Una espalda desnuda de amante, desazonado deseo de tacto. En mis dedos, la pulsión de mancillar su piel, de descubrirla de lunares ocultos, arrancar la perfección de su quietud. Pero me contengo. Su tez esconde muchos secretos, tiendas de lona inmaculadas donde dormitan cadáveres, miembros marmóreos cuidadosamente arropados a copos aterciopelados, la culpa liviana de Europa deslizándose triunfante sin tocar tierra. Remover la inmovilidad blanca es hacerse responsable de sus frutos, así que le doy la espalda, bajo el calor de mi techo, y dejo el cuerpo yacer sobre el silencio del invierno.
Por último, Catalina, ¿qué proyectos tienes para este año 2022 como poeta?
He escrito un poemario infantil sobre poemas de jóvenes niños salvajes en el colegio. Y estoy trabajando con una ilustradora para a lo mejor proponérselo a algunas editoriales. Si en el futuro esto saliera, estupendo. Y luego escribiendo y espero poder volver a las noches de recitar poesía y de compartirla, porque creo que ahí es donde realmente conectas de una forma muy primitiva con los versos y con el oyente, porque hace ya un añito más o menos que no estoy yendo, que entre el COVID y la maternidad he estado bastante ausente, así que si puedo volver a estar presente, me encantaría.
Catalina Millán, poeta, gracias por tu participación en La Luna Sale a Tiempo.
Muchísimas gracias de nuevo por invitarme y ha sido un placer.
Gracias por escucharnos. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa.